El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de jueves 22 de julio. A todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de este retén de guardia del verano del partidazo, con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Cristina Bejarano, Pablo Gallán y Juanma Moreno, que están coordinando a todos los deportes COPE, y José Colchero, un óker de Fuenla, a los mandos del sonido. Permítame, porque me acabo de despedir de Pedro Pérez, productor histórico de la cadena COPE, que se jubila después de más de 4 décadas al pie del cañón. Es un tío estupendo, un tío que sabe de radio lo que no está escrito y al que además he tenido la oportunidad de dar un abrazo en este mismo estudio precisamente, que es el estudio Encarna Sánchez, en el que él tantas y tantas horas pasó durante su carrera. Así que, Pedro, gracias por todo y que te vaya muy bonito. Ya sabes que nos vemos en cualquier momento y en cualquier lugar. En fin, ya estamos en modo Juegos Olímpicos. Mañana, 12 del mediodía, comienza un especial tiempo de juego con la ceremonia inaugural y con todo el equipo de deportes de COPE volcado en el evento más grande del deporte. Esto, en todo caso, ha comenzado ya hoy para nosotros en el fútbol y con un chasco, el que nos hemos llevado viendo cómo la selección no podía pasar del empate a cero ante Egipto.
¡Frontal Ceballos al palo!
¡Me cago en 10!
¡Y el rechace de cabeza! ¡La tuvo Mikel fuera!
Uy, España, la pelota viene por la zurda. Brian Gil con Miranda. Vamos a buscar ese centro, ganando la línea de fondo. Centro, se ha ido el primer palo. ¡Rafa Mir la ha parado! ¡El Senawi, la mejor jugada y qué ocasión lástima de España!
¡Se acabó!
¡Se acabó el partido, Fouto! ¡Debuta España sin goles!
Así lo contaba Germando Barro en COPE. Hay que decir que no hemos estado bien y que los egipcios también nos han pegado patadas hasta en el carnet de identidad. De hecho, Dani Ceballos y Óscar Mingueza se podrían perder el resto de la primera fase. Reflexiones de un internacional absoluto. Dani Olmo.
Está claro que no era lo que queríamos. Nosotros íbamos a ganar como siempre. Nos ha faltado un poquito más de verticalidad en algunos momentos y demás. Hay cosas a mejorar y en eso vamos a trabajar estos días. Bueno, a mí me ha parecido un poco extraño que fuese a revisar la jugada al VAR y que luego le sacase amarilla, porque más viéndola, o sea, para nosotros no había ninguna duda de que era motivo de expulsión esa entrada.
Bueno, enseguida el repaso al partido y también la previa de la ceremonia de mañana con Manolo Lama y con todo el equipo desde Tokio. Y luego también vamos a analizar el partido en tertulia con Miguel Rico, con Juan Gato, con Roberto Morales y con David Sánchez. Pero hoy además, hemos vuelto a escuchar después de unos cuantos días a Joan Laporta sobre la renovación de Leo Messi. Ha sido en la presentación de Memphis Depay.
Progresa adecuadamente, que estamos todos muy satisfechos con la actitud de cada parte, precisamente también porque se está manteniendo a un nivel que en estos momentos es lo que requiere la operación, que las dos partes tienen conocimiento de todo y estamos pues poniendo todas las cartas encima de la mesa para conseguir el objetivo y que las dos partes estemos satisfechas.
El mensaje es el mismo de días atrás, progresa adecuadamente. Pero el caso es que una de las claves, que es la salida de Antoine Griezmann, sigue sin producirse. Y había ganas de preguntarle a Laporta por el futuro de Griezmann y el tormentoso trueque por Saúl con el Atlético de Madrid.
Con Antoine no tenemos ningún problema, estamos encantados con él. Estamos abiertos, ya lo dije al acabar la temporada, a todas las propuestas que se presenten. Estos equilibrios que se han de hacer, y insisto que lo están haciendo muy bien el director de fútbol, Mateo Alemany, los estamos haciendo y en este sentido nosotros ya lo dijimos. O sea, estamos abiertos a todas las opciones que se presenten en el mercado a estudiarlas.
O sea, una subasta, vaya. Y a todo esto, esta mañana le han vuelto a preguntar al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por Griezmann. Lo ha emitido La Sexta.
¿Cómo va ese trueque de Saúl y Griezmann?
Pues no lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada.
¿Usted cree que la afición perdonará a Griezmann?
No creo. se escucha decir a Cerezo a la pregunta de si cree que la afición perdonará a Griezmann. Creo que ha habido una matización del club, así que luego nos cuenta Javi Gómez. Y por cierto, Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Todo lo que hemos escuchado de Laporta, como decíamos, ha sido en la presentación de Memphis Depay.
Sí, 33 días después de anunciar su fichaje ha sido presentado por protocolo COVID. Se ha hecho en un escenario inmejorable, el césped del Camp Nou. Claro, está sin público en las gradas. Algunos directivos, por cierto, del Barça decían a la cadena COPE que ojalá se hiciera así habitualmente, porque la estampa era muy bonita. Han organizado todo a las 7:30 de la tarde para evitar la calor, aunque habían 28 grados a esa hora. Memphis ha firmado su contrato y ha hecho la rueda de prensa posterior con una cruz de oro en la solapa de la americana. En la tribuna observaba orgullosa a su madre Cori, que ha congeniado muy bien con Joan Laporta. De hecho, le ha confesado algún secreto de la infancia de Memphis, que ahora escucharemos por boca del holandés. A sus 27 años queda atado hasta 2023, con una cláusula de 500 millones de euros, y será uno de los delanteros titulares del Barça, una petición, como sabéis, expresa de Ronald Koeman. Ha posado con una camiseta con el nombre de Memphis, sin dorsal. El sábado podríamos verle jugando sus primeros minutos con el Barça en el amistoso contra el Girona, y está donde ha soñado desde pequeño. Al acabar la rueda de prensa ha dado una vuelta al Camp Nou, quería disfrutar de su momento, y esto decía ante los medios en uno de sus días más felices.
It's a dream.
Es un sueño, es una leyenda, ¿sabes? No tengo que decir mucho. Mejor jugador del mundo, ves lo que hizo en la Copa América. Ayer tuve un tour por el museo, ves todos los balones de oro, probablemente otro pronto. No, no estoy preocupado. Vengo aquí concentrado en el juego y, como el presidente ha dicho, están buscando formas creativas. Obviamente es importante para todos en el futuro y ahora, pero no me preocupa.
Ha estado duro Memphis Depay con Leo Messi en su primer día en el Barça. Luego hablamos de más cosas. Víctor, gracias.
Vale.
En el Real Madrid, que bien ha quedado eso del vale, ¿eh? Ha quedado muy radiofónico. En el Real Madrid, digo, primer entrenamiento de David Alaba, y por cierto que hoy ha vuelto Mbappé de vacaciones y se ha incorporado 3 días antes de lo previsto a los entrenamientos del Paris Saint-Germain. El Real Madrid, por supuesto, pendiente de él. Se han jugado algunos amistosos, el Villarreal ha empatado a 2 con el Olympique de Lyon. Se va, por cierto, Funes Mori al Nasser de Arabia Saudí por 2,5 millones, me dice Juan igual. Y el Sevilla le ha ganado 1-0 a Las Palmas. El Sevilla, que también cuenta Isaac Escalera, tiene bastante adelantada la venta de Brian Hill al Tottenham. Y más o menos viene por ahí el día. Luego hemos quedado también con el director de la Vuelta a España, Javier Guillén, para hablar del ciclismo en los Juegos y de si Pogacar viene o no viene a la Vuelta. Le queremos hacer también un hueco a los Paralímpicos, con un libro precioso que se acaba de publicar. Y en las vacaciones por España con los Deportes COPE, hoy toca Cataluña. Pero ya saben que lo primero, los Juegos. Mañana a las 12 del mediodía, tiempo de juego especial, como decíamos, con la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Hay que hablar mucho de ello y también del estreno de la selección de fútbol. Así que, desde como quiera que se llame ya el módulo COPE en Tokio, adelante, Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Aquí estoy en el módulo COPEMON y estoy ya nerviosito porque estoy loco por la música, y la música viene cuando llega la ceremonia. Yo quiero que recuerdes, Munilla, lo que ocurrió en Maracaná hace 5 años. Era el 2016.
I declare the games of the 31st Olympiad closed here in Rio de Janeiro. In Tokyo, Japan. To celebrate with us the games of the 32nd Olympiad.
Munilla, ¿tú sabes lo que son 5 años esperando que vuelvan unos Juegos Olímpicos? Multiplica 365 por 5, imagínate lo largo que se nos ha hecho a Angelito, a Gorro, a Eri, a ti, a todos los oyentes de la COPE. Pero mañana vuelven los Juegos, y mañana vuelve algo maravilloso. Una ceremonia donde el mundo entero está pendiente de lo que va a ocurrir en la capital de Japón. Corrochano y Ángel García van a ser nuestros privilegiados, van a ser nuestros ojos en COPE. Pero la gente quiere saber qué va a ocurrir. Por ejemplo, Corro, ¿a qué hora empieza esa ceremonia de clausura que vamos a ver en la COPE?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esto empieza a 1:00 p.m. y tiene una duración de más o menos 4 horas.
4 horas, 1:00 p.m, desde las 12 la cadena COPE. Va a llover, va a hacer frío, va a nevar, nos vamos a morir de calor, porque yo he leído incluso en la prensa japonesa que había miedo a un ciclón.
Sí, tú me habías asustado, sería el ciclón de cabra, ¿no? Otro ciclón no hay por aquí. Me había asustado un poco al principio, pero he visto las últimas previsiones, hablan de que a las 8 de la tarde, hora japonesa, que es cuando comienza la ceremonia de inauguración, 27 grados de temperatura.
Bueno, no está mal 27 grados de temperatura. Tú ya sabes, Munilla, que las ceremonias son larguísimas, casi 4 horas, está diciendo Corrochano, pero si tuviéramos que trocearla, ¿qué partes, Corro, deberíamos tener muy claras que vamos a ver?
Para mí hay 4 partes. La primera, el inicio, muy emocionante, directo al corazón, el mensaje de Tokio. Con referencia, por supuesto, al parón que sufrió el mundo con la llegada del COVID y cómo trataron los atletas de recuperarse y de llegar a los Juegos Olímpicos. Ese es el primer momento. El segundo, por supuesto, el desfile de 206 delegaciones.
206 delegaciones, y ahí va a estar la delegación española. Ángel García, lo sabe todo el mundo, pero ¿quiénes van a ser, recuérdaselo, nuestros abanderados mañana en ese estadio olímpico nipón?
Bueno, Manolo, por primera vez en la historia son dos, un chico y una chica. Empezamos por ella, evidentemente. Se llama Mireia Belmonte. Oh. ¿Sabes que
tiene... Medalla Belmonte.
Medalla Belmonte. Bueno, y tanto, es que ha ganado 44, ¿eh? Oh. 44 medallas internacionales en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, 4 de ellas para España. Y eso que pudo ser australiana, ¿eh? Porque estando embarazada su madre le hicieron una oferta de trabajo a su padre y casi se va para Australia. Pero bueno, tiene alergia al cloro, tiene miedo a los peces y aún así nadando es como nos ha dado todas esas alegrías. Manolo, va a llevar la bandera. Y digo la bandera en singular, porque es la noticia que estábamos esperando y hoy mismo la ha desvelado ella. Solo va a haber una bandera para nuestros dos abanderados.
Por aquí me han dicho que es una bandera solo, pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir. Hay que esperarlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento. Y yo creo que, aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Yo he visto a muchos reyes llevando la bandera. He visto al rey de España, al rey del deporte español como Rafa Nadal, al rey del parqué como Pau Gasol. Mañana va a haber otro rey acompañando a Mireia, ¿eh?
El de la piragua, Saúl Cravioto, que, ojo, solo te doy un dato. 4 pruebas ha competido en los Juegos Olímpicos y en las 4 ha sacado medalla. De hecho, está a una sola de David Cal y es el gran candidato a por lo menos igualar al máximo medallista español de la historia, que es David, o quién sabe si a superarle, porque tiene 2 pruebas, el K1 200 y sobre todo nuestro K4 500. Claro, normal. Si es que
yo a Mireia ya no la he visto muy emocionada. ¿A Cravioto sí?
Este estaba emocionadísimo porque es que es el gran momento de su vida. Dice que, un tío que, insisto, ha ganado 4 medallas olímpicas y dice que es el gran momento de su carrera. La gran... Sí, sí, además de verdad también.
El no gran como momento, Juanma Castaño.
El gramo es mucho peor. El gran momento de su carrera, lo que más le emociona, escucha cómo estaba hoy nuestro Saúl Cravioto.
Las últimas horas antes de la inauguración, no sé, es una mezcla de alegría, bueno, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando pues vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
A ver, más o menos, Corrochano, ¿a qué hora crees tú que va a salir la delegación española con Cravioto y Mireia?
Yo calculo que a partir de las 2:30 de la tarde, más o menos, dependiendo del número de deportistas que lleve cada delegación, más o menos sobre esa hora debe salir España.
¿Cuántas delegaciones?
206 delegaciones. Ha caído una de última hora, que es Guinea-Conakry, que finalmente no va a participar.
Por quien no lo sepa, ¿quién abre el desfile?
Bueno, como siempre, Grecia. Grecia es la que abre todos los desfiles y esta va a ser la primera.
Hay una sorpresa, porque en segundo lugar, ¿quién sale?
El equipo de refugiados. Es el elegido por el Comité Olímpico Internacional y también por el Comité Organizador. Y son el equipo de refugiados segundos detrás de Grecia.
¿Y quién cierra?
Cierra Japón, la organizadora. Y antes de que salga Japón, van a salir 2 de las grandes potencias, Francia y Estados Unidos. Esto, sabes que va por orden alfabético según pronuncia el país. Y después del equipo de refugiados, el primer país es Islandia. Para ellos, Iceland.
Bueno, el desfile, olvídense ustedes de ese desfile a uso donde se juntaban 10.000 tíos en medio de lo que es el perímetro de la pista. En ese desfile, ¿qué sabemos?
Bueno, sabemos varias cosas, Manolo. Sabemos que va a haber en torno a 100-150 españoles, que son los que se han apuntado para desfilar. Sabemos que, como tú dices, no va a haber esa vuelta a la pista. Claro, no hay nadie a quien saludar en la grada. No va a haber esa vuelta a la pista normal, sino que van a cruzar norte-sur, de portería a portería, para que lo entienda todo el mundo, por mitad del estadio, y van a abandonar el estadio. Es decir, no se quedan ahí esperando para que no estén tantos atletas de tantos países juntos por el tema del COVID. Y sabemos que hay unas reglas muy estrictas. Se acabó lo de España liando la parda, saltando, abrazándose, yendo por la cámara. No, todos con mascarilla y todos portándose bien. Distancia de seguridad y nada de mezclarse.
Hoy le hemos preguntado a Garbiñe Muguruza, aquí en la COPE, si tenía miedo al COVID.
La verdad, tengo cero miedo. Bueno, es que ya llevamos desde el año pasado, ¿no? Que con el COVID, que si te contagias, que si no, pues yo qué sé, yo ya paso un poco del COVID, ¿no? Voy a la mía y si me tiene que tocar, me toca. Y al final eso poco se puede controlar, ¿no? Sobre todo cuando hay pues 15.000 atletas. Lo importante es hacer bien tus rutinitas, cuidarte lo máximo posible, pero al final pues lidiar con eso ya está.
Oye, le tenemos tanto miedo al COVID que, Germán Dovarro, vienes con la bata blanca y con la Cruz Roja. ¿Hay alguna novedad sorprendente o todo sigue en ese goteo de nuevos positivos, siempre pero sin novedad, alarma?
Siempre hay novedades, Manolo. Yo entiendo a Garbiñe, pero queramos o no, nos guste o no, el caso es que estos van a pasar a la historia por ser los juegos de la pandemia. Restricciones, medidas de control en ocasiones extremas y una cascada de positivos. En lo que respecta a la familia olímpica, la cifra de contagios aumenta hasta los 79 casos. Pero es que además, Tokio bate su récord de contagios en una jornada desde hace 6 meses, superando los 1.800 casos. Cuarto estado de emergencia decretado por las autoridades niponas, en esta ocasión hasta el 22 de agosto, fíjate, cuando se hayan terminado los juegos pasados. Bueno, y al hilo de esto, noticia de última hora, y es que una holandesa de skateboard, Candy Jacobs, ha dado positivo y va a ser sustituida por una española.
Vaya.
Que se suma a la cita olímpica. Va a ser Andrea Benítez. Bien. Estaba como primera reserva.
Bueno, pues no sé si le va a dar tiempo a Andrea Benítez a llegar para poder desfilar, pero lo que sí te digo, Munilla, es que hay un momento que tiene a Corro y Angelito enamorados. ¿Le llamamos Corro el momento cumbre?
Para mí es el momento estrella. Yo digo que puede dejar boquiabierto a todos los oyentes de la Copa y a los espectadores de esta ceremonia, porque se produce justo después del desfile, después de los juramentos de los atletas, de
esto
un atleta.
Digo, ¿esto es que se nos ha colado o no?
Esto es una de las canciones más famosas de la historia. Se asocia mucho con la paz. Ajá. Es Imagine, de John Lennon. John Lennon, su pareja, ¿sabes quién era, no?
Hombre, Yoko Ono.
Yoko Ono.
Era de ahí, de mi pueblo, al lado de Baena.
Una japonesa.
Ajá.
Y han decidido que esta es la canción que va a ilustrar el momento estrella. Coloca Japón su despliegue tecnológico más importante. Va a poner en el aire más de 1.800 drones.
¿Cómo?
Por encima del estadio, más de 1.800 drones.
¿Pero cada uno a su aire o cómo?
No. Los va a ver el seguidor formando el planeta.
¡Oh!
Iluminando cada dron, cada punto de la Tierra. O sea, se va a ver perfectamente el continente africano,
o sea, lo que yo
el europeo,
tenía, yo
España.
Tengo el globo terráqueo que tenía en mi casa,
eso
se
es.
Habían dibujado los continentes perfectamente.
Pues ese va a estar pendiente de nada, en el espacio, en el aire, encima del Estadio Olímpico, y va a formar un planeta cuando se esté cantando esta canción de Imagine. Y no contentos con esto,
¿más?
Los drones desaparecen del espacio y de repente forman la letra de la canción.
No me digas.
Los drones y la palabra final, Imagine. Momento estrella.
Tú lo vas a ver, Angelito lo va a ver en directo. Pero claro, ya saben ustedes que aquí hay mucho postureo, Monilla. ¿Quién puede ver en directo mañana la celebración? Mejor dicho, la ceremonia. Gil, normalmente se apuntan a esto, vamos, todos los políticos del mundo. Pero ahora con esto del COVID va a estar más complicado.
Apenas una decena de líderes van a estar presentes en la ceremonia inaugural. Presidirá evidentemente el emperador del Japón, Naruhito. No estará su esposa, la emperatriz Masako, y de líderes internacionales destacados, pues apenas Emmanuel Macron, representando a Francia, o Jill Biden, la primera dama americana.
¿Y de España no viene nadie o qué?
Hay 70 representantes de ministerios deportivos asegurados con presencia en Japón, entre los que se cuenta España, es decir, Mikel Iceta, el reciente nuevo ministro de Deportes, acompañado por el presidente del CSD, José Manuel Franco. Toda Tokio blindada. Ahora, cuando cerremos el módulo y volvamos al hotel, posiblemente nos encontremos a uno de los 8.500 militares o 60.000 policías que garantizan la seguridad en una ciudad, la japonesa, que ha retirado a los mendigos de las calles y que además ha dado fiesta a la población civil, dada la situación pandémica que se está viviendo.
Bueno, hay que decir que Iceta va a tener la suerte de estar presente, pero, por ejemplo, hay grandes campeones que vienen a los Juegos y no precisamente a los primeros, que no van a poder desfilar porque tienen competición el día siguiente. Malvar, preséntame a uno que nos ha tenido siempre cautivados porque es el capitán de la selección española de los hispanos.
Pues es el grande, Raúl Entre Ríos, a sus 40 años, va a jugar, va a disputar sus terceros y últimos Juegos Olímpicos. Rulo ha aguantado un año más para retirarse en Tokio, vivir una experiencia única, intentará no pensar en lo que será sus últimas y su última participación como jugador profesional de balonmano.
Soy consciente que es mi última cita con la selección española, mi última cita como jugador profesional y bueno, creo que no hay un evento mejor para poder disfrutar del deporte que llevo practicando durante tantos años y espero poder tener una alegría inmensa con el resto del equipo y poder terminar de la mejor forma. Sin duda este equipo se merece tener un buen resultado allí después de un ciclo tan importante y para mí personalmente el hecho de poder cerrarlo en unos Juegos Olímpicos es suficientemente especial.
Normalmente todos los países organizadores guardan el encendido de la llama. Recuerden que en España, en Barcelona 92, se vio lo más grande con el arquero con Rebollo lanzándola y se encendía esa llama olímpica. Hay sorpresas, se ve el pebetero, cuando uno entra al Estadio Olímpico, siempre el pebetero quedaba a la izquierda. ¿Se ve el pebetero cuando uno entra al Estadio Olímpico?
El pebetero no, como tal no se ve, pero hay una representación en el centro del estadio, porque yo te pregunto, Manolo, para ti, o sea, ¿el símbolo de Japón cuál es?
Hombre, el Monte Fuji, ¿no?
El Monte Fuji. Pues el
y
Monte
Oliver
Fuji,
y Benji, para mí son las dos más grandes de la historia.
El Monte Fuji está en el centro del estadio y está presente durante toda la ceremonia. Y allí termina la llama olímpica.
O sea, ¿se enciende el Monte Fuji?
No lo sé. Yo creo que termina, la llama termina allí. O sea, entra por donde han salido los atletas, en una bocana que hay en el centro del estadio. Hay cuatro relevos. Y el último relevista, que eso es un secreto de los mejor guardados, no sabemos qué deportista ha elegido el comité organizador para encender la llama olímpica.
Se hablaba de Florentino, ¿eh?
De Florentino.
Se hablaba, ¿eh?
Creo que hay un audio final que le ha impedido. Pero, escucha, llega allí la llama, llega a los pies de... Para un japonés el Monte Fuji es lo más.
Sí, lo más sagrado.
Es que es lo más sagrado. Claro. Y llega hasta allí. Yo creo que se abre el Monte Fuji, creo que se va a abrir el Monte Fuji y allí se va a encender la llama. Pero ¿cómo se va a encender? ¿Qué pasa finalmente? Eso hay que escuchar.
Ah, es secreto.
Sí, eso hay que escuchar la COPE.
Por cierto, cuando demos la carrera de ciclismo, vamos a entregar un maillot con el Monte Fuji, ¿no?
Sí, señor. Ese es el gran regalo que ha preparado la gente de Otto Bosley para sortear durante la transmisión del ciclismo. Un Fuji de oro, un Fuji de plata y un Fuji de bronce.
Ya metió la cuñita para tus colegas.
Claro.
Ojo, todo eso es mañana, pero la competición ha empezado hoy. Y la verdad es que no ha empezado muy bien, porque yo, Fouto, ¿qué quieres que te diga? Estoy un poco deprimido.
Muy buenas, Lama. Aquí también, absoluta decepción después de este empate a cero ante Egipto, ante la campeona de África. Evidentemente tenemos el cartel de favoritos, pero ha sido un querer y no poder de la selección española ante Egipto. Hemos acabado con mucha decepción con este empate a cero y con las palabras de Jesús Vallejo, del capitán de la selección, que ahora solo quiere mirar en positivo y mirar el domingo a Australia.
Bueno, no, hay que olvidarse de eso, lo de favorito no. Nosotros sabíamos que este torneo iba a ser difícil desde el primer momento y en eso estamos. Está claro que tenemos que mejorar cosas para intentar crear más peligro al rival, pero bueno, también habrá que valorarnos las cosas que ha hecho bien el equipo, ¿no? Esa solvencia atrás con la portería cero, que a partir de ahí yo creo que podemos crecer.
Mira, empatar es malo, encima hay que recordar que la campanada la ha dado Australia, nuestro próximo rival, que ha ganado a Argentina, pero a mí lo que más me preocupa son los dos lesionados, porque ojito que, ¿qué le ocurre, Fouto, a Mingueza y a Ceballos?
Que no han podido terminar el partido, han sido cambiados en la primera parte. Ceballos, esguince de tobillo, mínimo 10 días de baja, veremos si llega a los cruces de cuartos, pendiente de evolución en las próximas 48 horas, y Mingueza, lesión muscular en la cara posterior del muslo, también pendientes de evolución, pero los dos prácticamente descartados para jugar ante Australia y en el último partido de esta primera fase ante Argentina. Han acabado muy mosqueados con el árbitro, sobre todo el técnico Luis de la Fuente, ha dicho que el que ha permitido la dureza ha sido el colegiado del partido.
Sabíamos que era un equipo muy intenso, muy físico, muy rápido, muy agresivo. En estos casos el problema no es del jugador, el problema es de quien lo permite. Entonces, bueno, pues para eso hay un árbitro, hay VAR, y etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ellos han hecho su partido, sabíamos, insisto, que iba a ser así y no hay que pensar en otra cosa más.
Bueno, Fouto, ¿alguna cosita más desde Sapporo?
Nada, que lo próximo será el próximo domingo, jugamos ante Australia y ojito con Australia, que tú lo decías, ha ganado Argentina y va a ser también un rival incluso más complicado que Egipto.
Pero fíjense qué cosas tan curiosas, Hoy ha habido deporte, mañana es la ceremonia, pero mañana, curiosamente, se inicia una competición. Una competición que los amantes de Guillermo Tell o los amantes de Robin Hood estarán de enhorabuena. Es el tiro con arco. Pilar, mañana de repente aparece tiro con arco y hay españoles allí, ¿o no?
No es la primera vez en los Juegos, Manolo, buenas noches, que arranca la competición del tiro con arco justo el día de la ceremonia inaugural. De hecho, no será Guillermo Tell, pero sí los coreanos, que son los auténticos reyes de esta competición. Mañana empiezan las clasificaciones individuales, tanto en masculino como en femenino, y mañana a partir de las 9, en este caso será Daniel Castro el que empiece esa clasificación individual. A partir de la 1, Inés de Velasco. Ese es el programa mañana en el tiro con arco.
Por cierto, se me ha olvidado que el rey de las flechas es Quique Ortego, que también estaría ahí en el tiro con arco al lado de Pilar Casado. Pero ustedes dicen, ¿cuántas medallas vamos a ganar? Tranquilo, mañana ninguna, ¿eh? Mañana no podemos ganar ninguna. Cuando todo empieza de verdad es el sábado. Y lleva Eri diciéndome, vamos a ganar medalla en ciclismo y la va a ganar.
Está clarísimo.
Alejandro Valverde. ¿Cómo tenemos al quinteto? ¿Cómo tenemos al repóquer de ciclistas españoles?
Valverde, los hermanos Izaguirre, Jesús Herrada y Omar Fraile, que están ahí concentraditos, muy cerca del Monte Fuji, precisamente, que va a ser uno de los puntos calientes de la prueba de ciclismo. Espérate, que me acaba de llegar un WhatsApp. A ver, pone. Mira, el seleccionador.
Pues mira, hemos ido a ver Mikuni Pass hoy. Hemos subido, hemos visto la parte final de la etapa. Nos falta ver los últimos 10 kilómetros que vamos mañana. Ayer vimos un poco parte del Monte Fuji. Así que ayer íbamos un poco agarrotados del viaje y tal. Y hoy, de la que han sudado, iba el motorino por ahí ya, iba bien. Muy buen ambiente y sobre todo con muchas ganas de que llegue el sábado para demostrar la selección que son, ¿eh? Se nota que hay buen ambiente y ganas de demostrar al mundo que son capaces de todo.
Van conociendo el circuito poco a poco, son 238 kilómetros, una barbaridad, muchísima humedad, eso sí, pero dice Montparler que no tienen problema los ciclistas españoles para adaptarse a esa humedad.
Bueno, yo no me quiero poner moña en Munilla, pero me ha traído Imagine.
Estás bizcochón, ¿eh?
No, me he puesto bizcochón aquí con John Lennon y Yoko Ono y
tal.
Estás
de menos, ¿eh?
Yo te dejo. Mañana desde las 12 de la mañana, tiempo de Juego Olímpico con la ceremonia inaugural, donde va a comenzar el sueño de una delegación, el sueño de un comité y el sueño de un país. Todos somos españoles y todos queremos sumar y sumar medallas y queremos oír el himno de España, porque si suena nuestro himno, eso es que hemos ganado, Munilla, una medalla de oro. No llores, esto yo soy Munilla, que tú lo has bailado muchas veces agarrado para sí, armar, sí. Pero no llores, Munilla, no me llores, ¿eh?
Sí, sí. Ya vale, a vosotros. Vosotros sí que no pongáis bizcochones porque tenéis muchos días allí. Y tú tampoco, Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
No estás para ponerte bizcochón, que estás de Rodríguez.
Sí, es verdad. Y eso que soy un tío muy enamoradito. Sí. Hay que estar siempre enamorado, Munilla.
No digas esas cosas cuando estás de Rodríguez porque puedes crear una crisis.
No, enamorado de mi santa esposa.
Ah, vale.
Sí.
Vale, no, pero, y de la profesión y de esas cosas.
También,
¿no?
De todo.
Qué bonito.
Hay que estar enamorado de la vida.
Y los oyentes y Luis Basteiro, ¿de qué estarán enamorados, Luigi?
Hola. Los oyentes sí que se ponen bizcochones, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches. Y escriben, como siempre, al 637-23-0010 y también @partidazocope, que es nuestro Twitter y nuestro Instagram. La llama la enciende un robot de Oliver Atom marcando un gol de chilena a centro de Benji Price. No tengáis la menor duda, son japoneses. Pues vaya decepción con la ceremonia de los juegos. Yo confiaba en que los japoneses sacasen a un Godzilla gigante o algo así. Un dron lo tengo yo en mi casa. Sobre el empate de España en el debut, dice Pedro, tantas estrellitas y al final hemos terminado estrellados, se nos han aparecido los fantasmas de Londres 2012. Para mí ha sido un error mezclar las selecciones sub-21 y absoluta. La sub-21 está más sincronizada y compenetrada y los de la absoluta no saben a qué juegan. Pues vaya arbitraje hemos tenido esta mañana, ¿eh? En el patio de mi colegio se daban menos patadas que en Sapporo hoy. Se habrán quedado a gusto los egipcios. Y por último, un audio de WhatsApp de un oyente sobre el fenómeno de Cabra, sobre Manolo Lama.
A ver, propongo como nombre al pabellón de la COPE en Tokio, Miura, que es tan japonés, porque es un apellido japonés, y como ya también sabemos, el nombre de la ganadería de Toros Bravos española. Buenas noches.
Pues no está mal, ¿eh? No está mal, pero a mí me parece que el módulo este Copemon que ha dicho Manolo, no sé si está aprobado, porque nadie de la redacción ha llamado para decir que sea ese el definitivo. Se hablaba más del Samurai, del Tamagotchi, de no sé qué. Lo del módulo Copemon, la verdad que está bien. ¿Te gusta a ti, Sánchez? ¿Módulo Copemon?
Está bien tirado.
Está bien, muy bien tirado. Sí. Me gusta. Bueno, mensaje de los oyentes y mensaje de Berti, que traje más Santos.
Pues sí, es momento de abrir nuestro regalo en Verti.es. Sí, un regalo con mayúsculas. Un 40% de descuento en cuanto contrates tu seguro con ellos. Un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te cuidan, en Verti.es? Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Todo un regalazo para este verano. Así que haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital. Verti.es.
Gracias, Gemita. Enseguida entramos en tertulia.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina, y tiene más durabilidad, y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos, partidazo cadena COPE hasta la 1:30 de la madrugada y entramos en tiempo de tertulia con David Sánchez, al que saludo. David, hola.
Hola de nuevo, muy buenas.
Está Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia, el servicio de
Reserva activo.
El servicio de reserva activo al servicio del retén de verano de la cadena.
Exacto.
Bueno, Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, lo de la segunda fila.
¿Lo de la segunda fila? ¿Tú eres de segunda fila? ¿Desde cuándo es esto?
Sí, da igual la fila. Mientras estemos, vale con eso.
Sí, bueno, en la segunda fila se ve muy mal el cine. A mí no me gusta la segunda fila para ver el cine.
Mejor la última fila.
Yo siempre.
Sí. Siempre.
Siempre la última.
Y si vas acompañado, más.
Si vas acompañado, tienes que ponerte en primera, David.
Roberto, es un echado para adelante el Gato, ¿eh?
Gato, vamos, tiene más peligro.
¿Cómo se arrima con la garra? Roberto Morales, hola, Robert.
Hola, Muni, buenas noches.
¿Cómo vas al cine tú, Robert? ¿Dónde te pones?
Ahora en verano la cartelera está un poco chunga para ir, pero bueno.
Eso es verdad. No voy a decir qué película fui el otro día a ver con mis hijas, que digo, me cago en la leche, macho.
Como sea la misma que fui a ver yo, Muni.
No, pero no la digo, pues, no vamos a ofender a nadie.
Puede que sea la misma que vi yo también con mis sobrinas.
Joder. No ofendamos.
Qué fracaso, qué fracaso.
Por favor, no ofendamos.
Más que para niños, es para adultos, digo yo.
Pues no lo sé, ya no opino.
Ni para unos ni para otros.
Te voy a decir una cosa, en la que yo vi había algún par de comentarios que yo dije, joder,
sí, menos
mal que todavía no se pispa mucho.
Solo voy con mis hijos. No he ido nunca al cine con mis hijas.
¿En serio?
Nunca.
Qué padrazo eres, ¿eh?
Es que no se están quietos, es insoportable, y para sufrir yo no voy a los sitios.
Pero si lo mejor de ir al cine es yo por lo menos, yo voy con mis hijos y me lo paso bomba. Me cojo mis palomitas, que son para mí.
Imposible.
Mi Coca-Cola, sí, oye.
Tus hijos son buena gente, los míos es que no paran
es
quietos.
Es que no les hago ni caso.
No.
Se nos está estoyendo de las manos, mira qué callado está Miguel.
Yo es que el tema de los niños se me ha quedado caduco. Sí. Yo ya, todo lo que no sea nietos, no hablo.
Claro, tus niños ya son padres.
Exactamente.
En fin, Miguel, vaya chasco hoy, o tú no te lo has llevado, ¿te esperabas algo así? Espera, me refiero al partido de los Olímpicos. Pensaba ya en la puerta.
Perdón,
he hecho bien especificar que había empezado mal.
Bueno, ha sido muy parecido a como la Eurocopa, ¿no? Yo creo que incluso hoy ha habido más ocasiones de gol y más jugadas de peligro. Luego ha habido mucha leña, pero en fin... después de los comentarios que se hicieron al empezar la Eurocopa, hay que ser especialmente cuidadosos con los que se hacen ahora. Esto acaba de empezar y dentro de nada podemos decir muchas cosas, pero la primera que hay que decir es cuidadito con Australia, que le ganó a Argentina.
Sí. Y Australia ha jugado, yo he visto el partido y he alucinado, son auténticas bestias, motos. Han aplastado a Argentina y no va a ser nada fácil, ¿eh? Dicho lo cual...
A un nivel físico tremendo.
Sí, dicho lo cual, para mí España sigue siendo una de las favoritas. Hoy han perdido porque la pelotita no ha querido entrar, porque el rival ha repartido estopa como si no hubiese mañana.
Claro. Reparten porque les dejan,
sí,
¿eh?
Sí. Claro. Me ha encantado Ceballos, hasta que lo han dejado, y me ha decepcionado Asensio. Después, si quieres, debatimos, pero vamos, yo me esperaba mucho más de Asensio en el día de hoy.
Venga, una primera introducción. Hombre, de cada uno.
No puedes centrarlo solo, David, en Asensio. Yo creo que los que más han decepcionado han sido los que vienen de la Eurocopa todos, de brillar con los mayores y llegan a unos Juegos Olímpicos con gente de su edad y ninguno ha estado al nivel. O sea, todos esperamos más de la gran estrella del fútbol español como Pedri, que hoy se le ha visto cansado o ha apagado las condiciones en las que se ha jugado el partido, de Mikel Oyarzabal, de Dani Olmo, también del seleccionador. Comparaba a Miguel el partido con el primero ante Suecia de la Eurocopa. Yo creo que hoy España ha estado menos brillante que aquel día. O sea, ha tenido menos soluciones ofensivas, ha estado mucho más atascada, ha dejado muy poca brillantez en los últimos metros. O sea, ninguna solución ante un rival que se encierra con línea de cinco, ninguna variedad táctica, todo el rato jugando lo mismo, sellándose con un muro. Yo creo que ahí De la Fuente a lo mejor puede coger apunte de lo que hizo Luis Enrique. Sin ir más lejos, poner a Dani Olmo de 9, por ejemplo, y mover un poco lo ofensivo que no ha funcionado para que empiece a funcionar.
Yo he visto más ocasiones que el otro día, pero bueno, esto del fútbol es como los colores, cada uno tiene su gusto, pero sí que he visto que por bandas se ha hecho más peligro, y que ha habido ocasiones suficientes como para haber ganado el partido con una cierta holgura. Pero bueno, no ha pasado y eso es asunto resuelto. Hay que solventar, lo que hay que hacer es solventar el siguiente partido.
Sí. Para mí, para empezar, o sea, empiezas con gatillazo y con una selección que a mí a priori el equipo que ha puesto De la Fuente me parecía que me era más solvente que el primero que puso Luis Enrique en la Eurocopa. Para. O sea, me daba más confianza, ¿vale?
Yo cuando, perdón que te interrumpa, yo solo quería decir que yo cuando he visto el 11 he dicho, joder, qué equipazo tenemos.
Sí,
pero Gato.
No me ofrecían
es que lo tenemos.
Como el de Luis Enrique, claro, es verdad.
Pero se cansan todos, los jóvenes sí. Y los mayores. Digo que los jóvenes recuperan todos. Antes que los mayores, sí. Pero cansarse se cansan todos y este grupo viene con un tuto importante de toda una temporada y sobre todo de la exigencia
por
de
eso, por eso,
en la Eurocopa. Por eso. Yo,
hay que ya pedirle más cuentas sí, a Asensio, claro.
Por eso, como ya está recuperado, se supone, y tiene la calidad que tiene, que la tiene, yo en partidos como el de hoy le exijo liderazgo a Asensio porque es muy bueno. Y además he visto dos ocasiones incluso con miedo a chutar. Es que han tenido un par de ocasiones que da la sensación de que el liderazgo, la presión o el sentirse el líder no va con él.
El amigo,
eso no lo acabo de entender.
El amigo Pedri, que tiene 18 años,
que está petado.
Lleva 63 partidos sí. En menos de 300 días. Que eso viene a ser como un partido cada 4 días y juega todos los minutos.
Ayer me decía Emilio Pérez de Rozas que si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Pero a mí me sigue pareciendo una paliza.
A mí, bueno, no, sí, insisto, todo esto son opiniones. La mía es que es un tute. Eso se paga, aunque tengas 18 años, se tiene que pagar. Es que no hay cuerpo que aguante al
yo creo,
ritmo
Miguel,
que se va ahora.
Que como dices, lo dices bien, pero yo creo que los excesos con 18 años se pueden hacer a este nivel,
sí,
me parece.
Bueno, pero es que también
las condiciones de allí donde se ha jugado también son muy
exigentes. Y luego hay un esfuerzo que no valoramos, es que este chico tiene que digerir con 18 años que de repente ha sido titular en el Barcelona. Pieza clave en la selección absoluta y pieza clave en la selección olímpica. Y todo eso también desgasta.
Os dejo enseguida, ahora... Robert, perdóname, os dejo enseguida que sigáis, pero es que se incorpora el gran Guas, que ha estado en la retransmisión. Hola, Tomás.
Queridos, qué ilusión escucharos, qué magnífico, qué nivel de análisis, una cosa extraordinaria.
Estabas muy decepcionado tú esta mañana.
Sí, con Asensio.
Sí, hombre, yo creo que... O sea, yo creo que seguimos una línea de regularidad extraordinaria, empatamos con cualquiera, empatamos con toda Europa, excepto uno, y ahora hemos empatado con Asia hace unos días en un amistoso con Japón, hoy nos han tocado estos muchachitos africanos, ahora esperan los australianos y los argentinos, que es el empate global español, ¿verdad? Sí. Camina a buen ritmo. Lo cual significa que no perdemos con nadie y no le ganamos a nadie. Yo me parece que es un calco del otro. Estáis hablando del asunto de Pedri, que yo lo haya extensivo a los demás. A mí, lo dije en su momento, es con poco éxito. Porque dijeron, no, que con 18 años, con 15 días, están extraordinarios. Una gente que acaba un torneo un 6 de junio, que el 22 estén en otro continente, jet lags, horarios, bla, 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 y que sigan siendo los mismos tipos, yo no sé qué hacen ahí Pedri, Oyarzabal, el otro. No sé qué hacen. O sea, es como si dijeran, no hay más futbolistas en España. O sea, yo veo un tipo como Puado, que era un tío que hacía goles, se le caían hasta el día de hoy, y esto me lo va convocado. Esta coña del falso 9 me pone muy nervioso, porque yo es que recuerdo dos veces que digas, oiga, una vez a Messi en el Bernabéu, y es Messi. Entonces, claro, pues pensar, es que salió Messi de portero, lo hizo cojonudo, no me extraña. Y otras es Fábregas. Lo demás me parece una coña, que cuando ha salido el gol de ese 10 cabezazos, el 9 los mete, coño, hay un tío que ha molestado a los centrales. Estos dos centrales de Egipto podrían haber jugado dos horas más. Son los únicos que le han dado patadas. Los centrales. Sí, entonces sí, dice, bueno, ¿verdad? Es así. Entonces tú dices, coño, maestro, no sé. Es una sensación como de un déjà vu. Ha dicho Fouto, lo ha definido en tres palabras, querer y no poder. Es tal cual. Y bueno, esto puede acabar, pues verdaderamente, como decía Miguel, en que la experiencia de la Eurocopa pues te obliga a medir según qué cosas, o en un gran petardazo.
Nos tenemos que acostumbrar a que nos van a jugar todos los equipos así. No, la absoluta, no, la olímpica y a la sub-21.
Australia no
es,
creo, ¿eh?
Yo creo,
es un espanto.
Bueno,
no sé, bueno,
espérate,
ojalá,
Italia no nos iba a jugar como nos iba a jugar, y luego fíjate.
Fue obligado también. Italia no salió a eso. Tampoco podemos comparar a Suecia con Egipto, ¿eh? O sea, yo creo que el batacazo de hoy es bastante más gordo que nos dimos en la Eurocopa en el primer partido. Y este grupo de jugadores, no solo Asensio, que veo que venís con ganas de atizar a alguno a Asensio como el gran referente.
Necesitamos
sí, sí, claro. Hay que atizar
este grupo de jugadores
a que no
es la gran favorita, David, al oro, no porque tenga Marco Asensio. Es la gran favorita por toda la selección y la gran cantidad de estrellas que tiene. Entonces, no solo no podemos dirigir a Asensio.
Bueno,
o sea, al final, si no ha funcionado hoy la selección...
Estrellas, escúchame, estrellas que están por verse. Estrellas sí. Que están por verse, porque todas
pero
las
Tomás,
estrellas...
Pero Tomás, para ti en esta sub-21, Asensio no por algo natural. No tiene que ser líder.
Tiene más galones,
sí.
Por lo menos.
No, tiene que tener galones.
Bueno, tiene que ser galones y más galones que él. Tendrá que tener a lo mejor los que han venido en la Eurocopa, que son los salvadores de la patria. Porque parece que sin esos cuatro no se puede jugar. Cuando son tíos normalmente reventados. Entonces, bueno, pues hay que repartir. Yo, como os comentaba en la transmisión, atrás correcto, porque no nos han atacado. El portero podía haber sido Mireia Belmonte, como es sugerido.
Y han repartido mucho, Tomás. Con otro árbitro, yo no sé.
Bien,
mucho,
bien.
Mucho.
Todo eso es...
Ese cable. Tienes un cable ahí, Tomás, que va y que viene a veces.
Lo está pisando, lo está pisando.
Y luego estás en mano. Tomás, el fútbol de la selección hoy estaba responsabilidad absoluta de un futbolista como Mikel Merino, que no juega desde marzo, con problemas de espalda, y con Pedri, que es lo que estábamos hablando cuando te has conectado, que es 18 años y es un liderazgo ahora de verdad que tiene que asumir. No es un liderazgo como en el Barça, que sabe que está Messi,
no le puedes pedir,
que
hay un Roberto,
crecimiento, no. O en la selección española en la Eurocopa, que ha pasado igual.
Después,
o sea,
de 60
no
partidos,
que Pedri iba a ejercer ese liderazgo en la Eurocopa.
No le puedes pedir el liderazgo a un tipo que lleva 60 partidos y que sabemos que está reventado. No,
pero
si yo dije que no tenía que ir.
Luego hay que pedírselo,
pero donde
David,
tiene que
había
estar
que pedírselo
Pedri.
En la Eurocopa. En la Eurocopa tiene las espaldas cubiertas por Busquets.
Hombre, pero no podemos pedirle a Pedri lo que no le pedimos a Asensio. O sea, Pedri es un recién llegado a esto. Que ha explotado, pero sí, pero lleva tres días.
Tendría que estar en la playa de las canteras.
Claro.
Con las tresitas o tomándose tres caipiriñas. Como los otros, exactamente los otros. Yarzábal, todos los que han estado allí. Bueno, pues los han querido llevar. Oye, pues a lo mejor resulta que después... tiene razón de la fuente una cosa que ha dicho. Que esto se empieza, el primer partido pues siempre es una cosa que hay una cierta dificultad y que va a ir a más la cosa como pasó en la Eurocopa.
Dicho lo cual, es que tiene razón al hilo de lo que comenta Tomás, que estos comentarios que estamos escuchando hoy aquí en la tertulia los escuché el día del empate ante Suiza en 2010.
Tal cual.
Y el empate de esta Eurocopa de Naciones. Y después igual, todos al barquito, ¿eh? Todos al barquito,
Suiza,
¿eh?
Con Suiza perdimos, por desgracia, ¿no?
Pero subiréis al barquito.
Pero el barquito que
cuide
la
mano. Nadie se baja
al barquito. No, pero
somos favoritos al oro.
El barquito es una coña que nos viene a todos muy bien. Oiga, se juzga lo que
no,
se
no,
ve.
No, pero,
se juzga lo que
no,
se
no,
ve.
Pero en serio,
venga.
El barquito. No,
el barquito.
No, pero en serio, ¿quién se sube al barquito del oro?
¿Subes?
No, pero vamos a ver una cosa. Yo me subo.
Pero
me
subes
subo
a remar, ¿eh?
No,
no a criticar a los que reman, ¿eh?
No, yo no remé ni en la mili que estuve en la marina. Yo tenía mando. Remaban los curritos.
A galera.
Entonces, naturalmente, quiero decirte que se juzga lo que se ve en el día. Entonces, si a usted le parece...
Pero
que
no ha jugado tan mal, Tomás.
El día de Polonia, pero que es un quede y no poder es así. Oiga, que esto puede ir a mejor. Coño, faltaba más. Que, como bien decís, pues favorita será... Bueno, claro, si México le hace cuatro goles a Francia, pues a lo mejor, claro, dice, coño, a ver qué es lo que pasa ahí. Estos australianos, esta mañana los pintábamos como la perita al dulce del grupo, los australianos. Coño, se han cargado Argentina. Bueno, pues a ver qué pasa, pero bueno, que puede ir a mejor, como indudablemente.
Pero entonces...
aquí hay tíos de 3 y 4 millones de euros, querido, jugando en el City, el Arsenal, el Madrid, el Barça. Señores, que esto no es una cosa.
Pero el efecto corrector que le aplicamos a esta selección, ¿cuál es? Porque la absoluta era que no había convocado a Ramos o a no sé qué jugador madridista. Aquí ha convocado a los mejores que podía convocar, estamos de acuerdo.
Tampoco es verdad, coño, que tampoco es verdad lo del madridista. Lo demás es otra coña marinera como lo del barco. Si madridistas no habían, Sánchez. No vendáis motos extrañas. Lesionó a Carvajal y lesionó a Ramos y, no había, y lesionó a Lucas Vázquez. ¿Quién va a llevar a Kroos?
Nacho.
Lo de Ramos lo hizo mal para mí, porque para Ramos una llamada a la madrugada, todo ese número que nos montaron me pareció una cosa ridícula, pero yo entendí perfectamente que Ramos no fuera. Se les podía haber llevado con la ficha 25, seguro.
Pero ahora ha llamado a los mejores ahora de la fuente.
Bueno, coño, pero para mí me parece que hay un
juegan
riesgo.
Bien.
Hay un riesgo, que juegan bien y pueden jugar mejor. Hay un riesgo con 4 o 5 tíos titulares que vienen machacados. Oiga, mire usted, a lo mejor, pues como son jóvenes y toman ahí 3 saques bien metidos, pues se recuperan. Pero es decir, oígame, es que es así. Te pongo el ejemplo de Puado. Puado hacía goles como churro. Sí. Ahora resulta que no está. Y dice, bueno, pues mire usted, no sé. Pues vamos a ver qué pasa. El Rafa Mir, la coña del 9, será una cosa mía, una pedrada mía. Yo es que equipos sin 9 no los he visto, tío. Y he visto mucho fútbol. Todos los grandes equipos han tenido un 9.
Sí. Oye, todos. ¿Estos que son más palos al seleccionador o más palos a los jugadores?
No, nada,
jugadores.
En la realidad, Corro, opinas lo que estás viendo hoy.
Otro que cae.
Corro Chano.
Ahí tenéis el mismo tono.
Yo creía que Guach ya me lo tenía superado yo con esto. Perdona, que te he interrumpido, Tomás.
No, que vengo a referirme que ojalá a Australia le metamos 4. esto vaya para arriba y haya sido pues un inicio, pues eso, decepcionante, que es así. Pero bueno, es que se juzga lo que ves en el día.
A mí si no hubieran creado ocasiones de gol... estaría más preocupado.
Pocas,
pocas. Sí, pero sí,
¿cuántas hemos
pocas.
Creado? La bueno, primera parte sí. Hemos tirado una vez a puerta.
Sí, bueno,
la primera parte una vez a puerta.
Han hecho el palo, han hecho la de el cabezazo de Rafa Mir.
Que luego, es listo,
en el último sí. En el último minuto ha habido otra que no ha entrado gol, ha sido gol porque Dios no ha querido. Bueno, escucha, es demasiado pronto para calcular si van a pasar ronda o si, van a, o si van a ser campeones. Yo, desde luego, al carrito del oro no me apunto, al carrito o al barco o a nada, porque insisto en que esto de los Juegos Olímpicos también va a ser muy parecido a la Eurocopa. Esto lo va a poder ganar cualquiera, ¿eh? El que tenga, sí. el que vaya teniendo el día.
Brasil tiene pinta, ¿eh?
Bueno, sí, Brasil tiene pinta, pero yo he visto un partido, chico, y yo qué es que te diga tú. Es verdad, han metido 3 goles en 10 minutos, pero los alemanes...
Lo han dinamitado.
El Richarlison este que ha metido 3.
Bueno, no vamos a mover en el tremendismo siempre, pero vamos, yo creo que David debería fletar tú el barco ya y empezar a repartir pasajes.
No, no, porque yo...
Robert se sube también, ¿eh?
Es que si no lo va a hacer, lo va a hacer.
Sí, de cabeza.
Y Lama también, seguro, desde Japón. Yo lo que...
Lama se sube al carrito hasta en el maratón.
Correcto. Yo no soy tan negativo, o sea, yo no he visto tantas cosas malas. Yo no estoy preocupado, y eso que he visto el partido de Australia, y soy de los que ahora dice, hosti, ojo con esta gente que no juega mal al fútbol. Yo confío mucho en esta selección, por lo que decía Munilla al arrancar el partidazo, es que tú miras los cromos y son espectaculares, sí. Es decir, son gente que viene de jugar la Eurocopa de los mayores, como quien dice, la Eurocopa de Naciones, y ser semifinalista,
sí,
con lo cual...
El 50% del equipo estaba en la Eurocopa.
Es que no hay discusión ni en la convocatoria, ni en el plan A, que es la forma de jugar, que yo creo que es el plan...
Lo que dice David, salvo lo que dice Guas de la Eurocopa, que eso puede generar alguna fisura y tal, pero yo creo que la convocatoria, el bloque que ha hecho De La Fuente, me parece que es perfecto. Ahora, otra cosa es luego cómo salga. Y a mí las.
Perfecto, la forma de jugar es perfecta. Porque yo soy de los que piensan que no hay que buscar un plan B. Yo es que no creo en el plan B. Yo creo que hay que siempre mejorar el plan A. Y esto de es que como ahora no sale el tiki-taka, vamos a jugar otra cosa. No. Apuesta por lo que te ha dado éxito.
Pero si el plan B es jugar bien. El plan A es jugar bien. ¿Quién habla de tocar nada?
No, para mí ha jugado bien. Toma, falta el remate, la última jugada.
Chaco, si hoy hemos jugado bien, pues campeones del mundo. No nos engañemos, Sánchez. Bien lo hemos jugado. Oye, ¿qué
ha sido
maravilla? El partido, pues, bueno, ha pasado una cosa discretita. El portero egipcio le he visto yo salir.
Pero lo ha feado mucho Egipto con la
el partido, porque era a las 9 de la mañana. Si el partido llega a ser de madrugada, no lo acabamos ninguno.
Vamos. O sea,
el partido llega a ser a las 3 de la mañana, pero, y ninguno llegamos al final.
Pero eso hubiera sido un problema de horario, no de fútbol.
Nos ha faltado un Joan Laporta ahí tocando un poquito en el medio.
Claro.
Un Joan Laporta ahí tocando un poquito.
Ha habido
un jugón.
Un jugón. Sí. Víctor Navarro, Cope Barcelona, buenas.
Hombre, este sí que
aquí estamos de nuevo, sí.
No, tú tampoco hubieras venido mal en la delantera, ¿eh? Víctor, no hubieras venido mal tampoco. Bueno, que has estado en la presentación de Memphis Depay, que yo no sé si la gente estaba más pendiente de la presentación de Memphis o de lo que dijera Laporta de Messi, de Griezmann y compañía, ¿no?
Eso pensábamos al principio. Bueno, de hecho, ya ayer, cuando se anunció que estarían Laporta, Rafa Justi y Mateo Alemany también en la rueda de prensa, pensábamos que quedaría un papel discreto el de Memphis. Bueno, de 11 preguntas, 4 han sido para él, aún ha sido mejor en otras presentaciones, sí que es verdad que se ha notado más la diferencia. Laporta se ha llevado esas 7 preguntas, que según la cuestión ampliaba con Mateo Alemany, no dudaba en decirle que añadiera más información porque al ser el director del área de fútbol del Barça la tenía. Han hablado muy bien de jugadores como Griezmann, Umtiti o Pjanic, pero han dejado claro las situaciones de cada uno. En el caso de Umtiti o Pjanic, por ejemplo, ha dicho Mateo Alemany que jugara un poco el año pasado y ya saben las opciones que tienen en este. Con Griezmann lo hemos escuchado en titulares. Esa opción de trueque con Saúl, dejan claro que aquí se aceptan todas las opciones del mercado por la situación que hay. Y dice Laporta también que serán profesionales ayudando al club. Estaba muy tranquilo Laporta, incluso en las preguntas más complicadas estaba tranquilo. De hecho, antes de la rueda de prensa le hemos visto hablando varios minutos en la zona de banquillos con Mateo y con Rafa Juste. Estaban charlando, bromeaban, se reían. En la más complicada, que era la de la segunda pregunta de la rueda de prensa, que en realidad ha sido la primera para él, sobre la situación de la rebaja salarial y cómo lo estaban viendo los capitanes y si eran recíprocos a rebajarse el sueldo, ha dicho Laporta que sí, que al principio hay jugadores que no lo entendieron, pero que con el tiempo han comprendido la situación del club. También ha dicho que se pueden inscribir a los fichajes. a todos los que se han hecho, incluido a Memphis Depay, pero que el fair play está condicionando todo, van a respetar las normas, aunque ha lamentado Laporta, eso sí, que en otros países son más suaves, y ha agradecido el esfuerzo a los jugadores por entender la situación, a Mateu por el trabajo que está haciendo, y a la Liga y directamente a Javier Tebas la buena voluntad que están teniendo con este Barça.
Le pregunto primero a Miguel, pero vamos, os pregunto... Espera. Le pregunto primero a Miguel y después a todos, vamos, podéis hablar todos del asunto, pero algo, Miguel, de lo que has escuchado en el día de hoy... ¿Te aporta algo nuevo, algo distinto a lo que veníamos hablando o sospechando en los últimos días?
No, sinceramente no. O sea, que hablan bien de todos los futbolistas porque tienen que vender a unos cuantos. En definitiva, yo creo que les da igual quién sea, si exceptuamos a Messi, a Pedri y tal vez a Ter Stegen. Y que de Messi no hablan claro porque no pueden, mientras no cuadren los números de toda la plantilla no van a poder, porque claro, aquí es lo que llevamos un mes diciendo, imagínate tú el bochorno decir que has de renovar a Messi y luego la Liga no te mire la ficha. Bueno, pues yo es que entiendo que en esta situación los presentes intentan dominar el arte de hablar sin decir nada, y bueno, todo lo que han dicho tiene matices. O sea, que Griezmann es un tío buenísimo, que estamos encantados con él de la vida y no sé qué, perfecto. Y dos preguntas después, oye, pues no sé, aquí estamos abiertos a todos. Ya lo dije al principio de temporada, la situación económica nos obliga a escuchar a todo el mundo. Bueno, pues eso, lo de Saúl no se hace porque el Atlético no pone algo de dinero encima. Y si hubiera puesto dinero encima, pues a lo mejor ya se había hecho. O sea que lo más claro que me ha quedado es que queda muchísimo mercado por delante. De hecho, acaba de empezar. El Barça nos ha gastado un duro a incorporar futbolistas a coste cero y no invertirá ni un euro en fichajes, y todo lo que sea es invertir será ahorrar. Y ahorrar solo puede hacerlo de una manera: o traspasando a algún jugador, o además de traspasar a un jugador, rebajando salarios en manera casi tan exagerada como son ahora los salarios de los futbolistas.
Yo creo que Mateu lo está haciendo bastante bien, por no decir que muy bien, y me explico. Yo creo que el Barcelona negocia todas las operaciones con debilidad, es decir, la gente sabe de la situación financiera del club y así es muy difícil negociar y sacar buenas operaciones, y creo que lo está haciendo bien. Yo creo que la operación trueque ese de Saúl y Griezmann con Bartomeu ya está realizado, y el Barcelona ha pagado además al Atlético de Madrid y le ha subido la ficha a Griezmann y asumiría los costes, y creo que ha dicho la frase Mateu exacta de no haremos cualquier operación que no beneficie al Barcelona, es decir, el Barcelona, por estar como está, no va a regalar a jugadores.
Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde puede llevar esto? ¿Hasta cuándo puede llevar esta situación?
Hasta el último día.
Hasta el último día.
Exacto, eso por un lado.
Escucha, legalmente ya lo sé. Sí. Pero teniendo en cuenta que hay jugadores que han venido, como Depay, que ha sido presentado hoy, jugadores como este, como otro, como Eric García, además, que dependen para inscribirse.
Ya, pero eso es
haga el club.
Esto es un chantaje. Es decir, el jugador que sabe la debilidad del club, si hace eso es que está jugando con el club y le está chantajeando. Es decir, Griezmann, ¿tú te quieres ir al Atlético de Madrid de verdad? Sí, ayúdanos. Es decir, nosotros te hemos ayudado, te hemos pagado. Ahora lo estamos pasando mal, no podemos, necesitamos venderte. ¿Tú quieres ir al Atlético de Madrid? Vente. No te vamos a pedir los 72 claro, millones que faltan por amortizar. Claro. Estamos pidiendo 15, 20 millones, claro, macho, David. O que tú te bajes la ficha.
Pero es que ahí está.
Claro, eso te parece normal, ¿no? O sea, venga, cámbiate de trabajo, pero cobra...
Pero no tengas ninguna duda. Venga, y sobre todo un trabajador que no ha rendido.
Te ficha, cope como presentador, pero pasas a ganar el 50% menos y te vas tan contento. Bueno, sí, yo creo que hoy Griezmann queda...
Si está al borde de la quiebra la empresa... Pues seguramente
pero
lo haga.
Griezmann queda en una situación hoy bastante delicada, y cada futbolista de toda la vida piensa primero en el futbolista y luego ya pensará en el club en todo caso. No conozco muchos futbolistas, salvo Fernando Redondo y Kiko Narváez, que hayan perdonado dinero a los clubs a la hora de marcharse.
Carlos Puyol.
Como se tiene que ir, bueno, otro más, como se tiene que ir en este caso Griezmann. Hoy Griezmann empiezan diciendo que es un futbolista al que respetan, al que valoran, y acaban poniéndolo en el mercado y dejándolo al mejor postor.
Que esté en el mercado. Que esté en el
mercado. Es bastante incómodo.
No, perdona, Miguel, es que Joan Laporta textualmente hoy.
Para algo ha dicho, los contratos.
Hoy, textualmente, Joan Laporta ha dicho: repito lo que dije en la campaña. estamos abiertos a todas las operaciones que se nos presenten.
Es que a nadie le puede extrañar que en la situación del Barça esté todo el mundo en venta. Otra cosa es que los futbolistas tienen un salvoconducto potente, que es su contrato, y su contrato está firmado, y eso en principio hay que respetarlo. Otra cosa es que
enseguida me cuenta Víctor Navarro, escuchamos lo que ha dicho Laporta sobre las rebajas salariales, pero primero Basteiro, oyentes, a ver.
El Barça y el Madrid son como Walt Disney, no dejan de cumplir los sueños de los niños. No hay un jugador que firme o sea presentado que no tuviera el sueño de jugar ahí, es increíble. Mira que me hacía ilusión la selección olímpica y vaya madrugón me he pegado para verlos, pero he durado 45 minutos, vaya partido soporífero. Sois unos oportunistas, si ganamos, que si ya tenemos el oro al cuello, y si empatamos o perdemos, que somos un desastre, no tenéis nivel intermedio. ¿De verdad os ha decepcionado Asensio? ¿En serio? Me fascina que aún esperéis algo positivo suyo. Seguís cometiendo dos errores que ya cometíais en la Eurocopa, infravalorar a los rivales por el nombre y creer que en el primer partido de la fase de grupos hay que ganar el torneo. Y por último apunta otro, me parece vergonzoso que se diga que Pedri está reventado. Entonces, ¿cómo tienen que estar Valverde y compañía que vienen del Tour?
Está la noche calentita. Enseguida vamos con más Partidazo Cadena Cope hasta la 1:30.
Escuchas el Partidazo de Cope,
el número uno del deporte. Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco. Como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo? Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
We'll be right back. Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en el tertulión del partidazo con David Sánchez, con Juan Gato, con Miguel Rico, Roberto Morales y Tomás Guas. Hemos comentado el debut hoy de España en los Juegos Olímpicos en fútbol y estábamos con el tema Laporta, las declaraciones de hoy en la presentación de Memphis Depay y hablando también, evidentemente, de lo que ha dicho de Messi y de Griezmann y de todo el asunto en el Barça. Bueno, Víctor, de la rebaja salarial, ¿me ibas a contar?
Sí, Laporta avisaba que deben cumplir las normas del fair play y para ello deben bajar esa masa salarial que está disparada. Ha vuelto a repetir que el ratio nóminas e ingresos del club no sale. Reconoce que están en negociaciones con los futbolistas para esas rebajas salariales, que al inicio tuvieron problemas con algunos de ellos, que no lo entendían, pero que ahora sí comprenden la situación. Ha hablado bien de la predisposición de la Liga y de Javier Tebas, les ha agradecido su buena voluntad y deja claro que tanto a Tebas como a la Liga les interesa que el Barça pueda atraer a jugadores como Memphis.
Es un problema que no
te es un que problema que no te puedo negar que existe en estos momentos, pero estamos confiados en que lo resolveremos, o bien reduciendo la masa salarial, o bien con una fórmula que sea aceptable por la Liga. Estamos viendo buena voluntad por parte de la Liga y buena voluntad por parte del presidente de la Liga. Él es el primer interesado en que grandes jugadores como Memphis vengan.
Aquí puede empezar a hacer lo que ha hecho el Bayern de Múnich, que se fija un tope de 20 millones brutos, pero claro, con los que ya tiene firmado, lo tiene firmado. Claro, iba a tener un problema gordo.
Pero claro, es que Mateo Alemán funcione y lo haga bien, no es noticia que es lo que va a ser. Porque sí, el señor entiende de esto y lo ha demostrado en todos los lados y este es un seguro, vamos. Ahora, es muy complicado. Muy complicado porque, vamos a ver, arruinar al Barça tiene mucho mérito.
Sí, sí.
Mucho mérito. O sea, es que decir, a ver, Tomás Guas, director general de Coca-Cola en Cataluña. Primer balance, han perdido dinero. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un tipo que tiene que salir ahí bajo palio, que la gente le vea y sepa quién es este tío. Entonces, al Barça lo han arruinado. Entonces, claro, todas estas fórmulas imaginativas y todo esto, claro, es que los jugadores se bajen el dinero. Ni los de la cantera, chato. Porque tienen un entorno de familias, de agentes, de toda una serie de cuestiones, que entonces dicen, pues que no fichen a otro, pues cuánto cobra el Depay, por qué el Depay cobra y yo tengo que cobrar menos. Pues si es que es muy humano todo esto.
Sí, sí, yo solo entiendo, bueno, Tomás, y te lo compro,
Sánchez,
pero...
Es un lío muy gordo.
Sí, pero yo te lo compro.
Que te has metido tú, ¿eh?
Que sí. Los jugadores no tienen culpa, es evidente. Tienen un contrato firmado, si quieren y lo llevan al final, lo van a cobrar. Dicho lo cual, les tiene que parecer tan extraño a estos jugadores la actual situación del Barcelona como a ellos cuando utilizaron la debilidad de Bartomeu en su última etapa para trincar unos contratos descomunales cuando superaban la treintena y les firmaron 4 o 5 años cobrando más dinero que cuando tenían 24 años, que es la plenitud del futbolista. Es decir, no era ni normal ni aquello ni lo de ahora, pero como la situación obliga, sobre todo las vacas sagradas, tienen que arrimar el hombro. Yo creo que Sergio Roberto está por la labor. Falta convencer al resto de vacas sagradas. Vamos a ver si lo consigue.
Vamos a ver, para mí la frase demoledora de Laporta es que dice que están abiertos a recibir cualquier propuesta que se presenten, porque están en un momento delicado. Es que eso al final es lo que te marca todo.
Hombre, es la verdad.
Es la verdad, Miguel. Y por eso te digo que yo creo el tema de Griezmann van a tener que plegar con él, porque al final...
O si paga algo solo... el Atleti o no se hace.
Bueno, ya veremos. Yo no sé cómo lo disfrazarán eso, que a lo mejor igual el Atleti termina pagando algo, pero ya lo disfrazarán de una manera, porque yo creo que eso al final al Atleti lo que interesa es que Griezmann vuelva haciendo un sacrificio o algo para reunirse con la...
Pero es que el sacrificio de Griezmann, si se va al Atlético, también tiene que ser sacrificio, ¿eh? O sea, no solo le van a pedir el sacrificio del Barça, en el Atleti... Tampoco pueden con ello, ¿eh?
No, pero en el Atleti yo creo que eso sí que lo tiene más avanzado, eso sí. Y tiene asumido que no puede cobrar lo que estaba cobrando.
Bueno, pues déjame que despido a Víctor Navarro. Hasta luego, Víctor, gracias.
Vale, adiós,
y saludo a Javi Gómez de Madrid. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Hemos escuchado hoy esas declaraciones, yo por lo menos he escuchado en La Sexta a Enrique Cerezo cuando le preguntan si cree que la afición va a perdonar a Griezmann, sí. Y dice, no creo, pero luego creo que el club lo ha matizado eso, ¿no? Bueno, no sé si se podía matizar mucho, pero lo ha matizado.
Sí, bueno, a ver, hay que poner en situación a todo el mundo. Ayer el presidente del Atlético de Madrid acudió a un acto aniversario de Madrid Futuro, que es una entidad que lucha contra las trágicas consecuencias del COVID, y justo cuando se marchaba es cuando una periodista le hace la primera pregunta que escuchábamos en los titulares, en la que le pregunta por el trueque. El presidente dice que no es a la persona que hay que preguntar, y ya después, cuando Enrique Cerezo se está yendo a 3 o 4 metros, le vuelven a insistir si Griezmann, como dices, sería bien recibido, a lo que el presidente dice ese no creo, que ha sido tan polémico. A esto, el Atleti, preguntado esta tarde por la cadena COPE, dice, palabras textuales, que Cerezo admira y respeta al que fue su jugador y que no entendió bien la pregunta o no se enteró de la mejor manera. Ahí quieren zanjar un poco el tema porque, lógicamente, es un jugador que volverá o no, pero tanto en la zona noble del club como en el cuerpo técnico y el vestuario es muy querido y no quiere...
Yo no he oído la declaración exacta de Cerezo, por lo tanto, todo lo que diga a partir de este momento tiene que estar puesto en cuarentena, pero no es lo mismo decir que seguramente no sería bien recibido a no será perdonado. Son dos aspectos, dos cosas, claro, completamente distintas. Es que el primer día, si por lo que fuese...
Miguel, ¿lo quieres escuchar? Que lo tenemos.
Sí, hombre.
¿Cómo va ese trueque de Saúl y Gris?
Pues no lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada.
¿Usted cree que la afición perdonará a Griezmann?
No creo.
Eso es.
Bueno, pues a ver, si no lo ha entendido, bueno, hay que llevarle al...
Entonces, no hay dudas. Ha dicho, bueno, no creo.
No creo.
Bueno, estas frases son pertenece al hit para ahí de Cerezo cada verano, que debería hacer un recopilatorio de todas estas frases y hacer un cortometraje que lo produzca además él mismo con su productora, porque es...
¿Solo cada verano? Cada vez que hablo.
Pero en verano se prodiga mucho más con estas cosas, Roberto, ¿sabes?
Ahora, pero que Juan Gato, una cosa importantísima. Griezmann no va a perder dinero. Eso, mételo en la cabeza.
Tienes razón, Tomás. A mí no me consta que se vaya a bajar el salario, de momento.
Yo tengo un contrato. Bueno,
a ver, es más fácil. Piqué con el contrato que hizo con el Barcelona, ¿qué hizo al final? ¿Ha perdido dinero o no? ¿Qué hizo? ¿Prolongó el contrato? No,
ahora lo perderá.
No, al contrario. Ese día ganó dinero. Ahora lo perderá, pero es más fácil arreglar los redes de Griezmann volviendo al Atlético que en el Barça, porque el Atlético, vamos a decir, le da un año más.
Exacto.
Le da un año más de lo que tenga en Barcelona, ya puede periodificar la cosa, y salen otras cifras. Ahora, en el Barcelona es que no se puede arreglar, no se puede arreglar lo suyo, no se puede. O sea, si Dembélé no afloja, bueno, todos, si Dembélé no afloja, si él no afloja, y luego hay otros que tienen que salir sí o sí.
A la grada, si no.
Que son un Titi, Pjanic, estos.
Todos estos, o te vas o grada. Pero apartado.
Pero ¿quién pero ¿quién los quiere? A gente no, en vigor. Claro.
Pero ¿quién los quiere?
Si en el Madrid es lo mismo. O sea, si tú dices en el Madrid y tú dirías, óigame, no el director deportivo del Madrid, por todos conocido, el socio último del Madrid. Oiga, ¿a cuántos de presidente diría usted? 10. Colóquelos.
Tío, claro,
espera, ya que me hacéis el favor de pegarme los saltos, le digo hasta luego a Javi. Javi, por cierto, una cosa rápida. Mañana tiene el primer amistoso el Atlético de Madrid. ¿Hay problemas con el rival?
Sí, bueno, a ver, mañana a las 7 en el Burgo de Osma frente al Numancia es el primer amistoso y había un poco de lío, como dices, porque un jugador del Numancia ha dado positivo hoy y dos jugadores más han sido también aislados por contacto estrecho, según me contaban hace un rato que, bueno, que van juntos a los entrenamientos, lógicamente, y que iban ellos tres, pero bueno, al final todos han dado negativo, todos los demás, y que el partido se va a jugar sin problemas y sin riesgo.
Vale, un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo.
Y como ya ha pegado el salto ahí directamente Guas, saludo también a Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Pero un gran hombre.
Por cierto, tiene que ser Tomás el que me introduzca, porque si no, por favor, escúchame. Por favor,
cerca de la 1 de la madrugada y no se habla del Madrid. ¿Qué programa es este?
Habéis estado hablando de Asensio no sé cuánto tiempo.
No, pero para joder. Perdón.
Piense con Asensio.
Es que eso no lo vas a decir tú nunca, Guas.
Ruiz, pon un poquito de seriedad.
Escúchame, ¿cuándo vuelven Varane y Bale al final?
Nunca más.
Pues mañana hay un segundo grupo. Bueno, hoy ha sido Álava el único que se ha presentado.
Sí.
Por cierto, David, primer entrenamiento de de David Alaba y está al mismo nivel de los que llevan trabajando 18 días. Lo digo por la profesionalidad.
Ya empezamos,
y para que
ya empezamos con las motos. Empezamos con las motos.
No, no, pero una moto, David.
No, no, pero
primero estoy informando.
Es que de
bueno, ¿me dejáis hablar o qué?
Viene estamos... de un lugar, viene de un lugar donde
¿serio?
Se entrenan. Exacto. A mí me bien. Contaron cómo fue el Bayern Múnich del confinamiento el año pasado, cuyo final es el 8-2 de Lisboa. ¿Y cómo fue el del Barça? Y es que el 8-2 me pareció poco. Yo creo que si van para adelante, les meten 22-2. ¿Cómo entrenaron unos? ¿Cómo se recluyeron en su casa y en su puesto? Y lo que hicieron los alemanes y polacos, esto que tienen allí metidos, y lo que hicieron los nuestros. 8-2. Bueno, pues ese señor está educado en esa cultura.
Que le no, quiero Guas, ver... que no, Guas. Que ¿no? Ha heredado el espíritu de del 4 de Ramos, lo ha heredado no, y está
déjate de coña. Sí. Lo que le bueno. quiero ver es en diciembre, cuando sí, conozca, es otra, pues, lo que tiene que historia. Conocer.
Lo único, yo lo único que quería apuntar es que hoy, en el primer día de trabajo... Hasta ha hecho salido. El mismo trabajo que el resto de compañeros seguro, que llevan 18 seguro. Días. Y eso, cualquiera que ha trabajado un poquito y ha trabajado en un equipo de fútbol sabe que el primer día cuesta.
Pues nos retiramos.
Aeróbico, no, zapatilla, favor,
no, bandera no, blanca. Retirar,
no, primer título no, para Madrid.
Es un gran jugador y punto. Y físicamente pues está pero muy bien. No, como Vinicius.
Chato, tráete
Vinicius es una moto físicamente, no. pero es una escopeta de feria.
A ver, David.
Tú tráete a Goretzka, tráete a Kimmich, tráete a cualquiera de estos con los nuestros.
El músculo.
No, ronditos y collejas, porque todos tenemos espías ahí. Y el fútbol español hace tiempo que el que entrena es campeón de liga. El Atlético de Madrid gana la liga porque tiene piernas para remontar el partido de Osasuna, minuto 78-0-1, y el de Valladolid. Los otros no están para estas historias.
Se juega como
nosotros
se trabaja.
Rondos y collejas.
Naturalmente.
Claro, no, pero es esto así, simplemente era un inciso para decir que es un auténtico profesional porque se ha puesto al mismo nivel... Que los que, insisto, llevan trabajando casi 3 semanas. Y eso, el que ha hecho alguna pretemporada con algún equipo sabe que en el primer día es muy complicado. Dicho esto, mañana se incorporan nuevos internacionales. En principio, a quien les tocaría sería a Gareth Bale, a Benzema y a Rafael Varane. Porque yo creo que Toni Kroos y Modric al igual tienen unos días más y se incorporarían tanto con Thibaut Courtois
como Navidad, con, que vuelvan en Navidad
con Eden Hazard. Así que...
Sí, Kroos y Modric.
Que Dios te sienta menor que Aguas.
Por favor, pues Kroos y Modric tienen que tener 3 meses de vacaciones, hombre. Ahora, mañana, por ejemplo, Ayuso, de que están de vacaciones también. ¿No es fiesta nacional en Madrid el día que vuelve Gareth? Bueno, el pueblo va a trabajar mañana.
No, he dicho, Tomás, que debería de volver. No sé bueno, si va a volver. Mañana lo contaré.
Buen matiz ese, Melchor, ¿eh?
¿Tiene prisa el Real Madrid por cerrar lo de Varane, Melchor?
Yo creo que las tres partes tienen más que prisa que se cierre lo antes posible porque los tres saben que prácticamente están obligados a entenderse. Primero, Varane, para evitar tener que incorporarse con el Madrid y luego hacer la pretemporada con el United, puesto que tiene un acuerdo totalmente cerrado con el equipo inglés. El Real Madrid, sabedor de ese acuerdo y sabedor que si no lo hace ahora se va a ir libre el año que viene, pues cerrarlo lo antes posible. Y el United, evidentemente, cuanto antes lo tenga. ¿Qué sucede? Que como te venía contando días atrás, la diferencia económica entre lo que ofrece el Manchester United y lo que pretende el Real Madrid todavía es bastante importante. Entonces vamos a ver cuánto lo dilatan en el tiempo.
Pero es que lo United es lo mismo. Cuanto más tarde, más barato.
Claro, el Manchester quiere jugar la baza de apurar sabiendo que el Real Madrid tiene que vender porque si no el año que viene se va a ir libre y van a tratar de, bueno, pues ese tira y afloja, esas ofertas que suele haber para tratar de pagar lo menos posible y el Real Madrid tratar de sacar lo máximo posible. Como en estos momentos la diferencia es importante, pues en ello están, ¿no?
Hay algo que nos perdemos en lo de Varane, ¿eh?
¿El? Bueno, ¿el qué?
Que algo nos perdemos, o sea, estamos hablando de un futbolista como Varane, que es el gran referente ahora mismo sin Ramos del Real Madrid en la zaga, de repente decide cerrar una etapa y marcharse
repente,
así.
Roberto, lleva años intentando, ha habido varias intentonas en los últimos 4 o 5 años.
¿Pero hablas de algún mal rollo o qué?
No tiene sentido que, no sé, un futbolista que ha ganado tanto en el Real Madrid, que está en un club donde todos quieren jugar, que quiera salir y marcharse como se va a marchar del Real Madrid. Algo nos perdemos ahí.
La información que tengo
es que no le busquen un recambio.
A ver, ¿qué información?
La información que yo tengo es que, evidentemente, la oferta que le realizaba el Real Madrid no le satisfacía desde el punto de vista económico. Le ofrecían 4 años, le subían el sueldo, pero evidentemente no lo que él pretendía.
Seamos que hoy se quiere ir, ¿no?
El Manchester United le ofrece casi el doble de lo que le ofrece el Real Madrid. Bueno, era 5 años, lleva una década en el conjunto blanco, lo ha ganado absolutamente todo. Como digo, hace ya varias intentonas en los últimos años que se le había pasado por la cabeza salir. Esto no es la primera vez que aparece salir del Real Madrid, y yo creo que ahora se ha cruzado el Manchester United, que ya lo intentó hace varios años, y bueno, creo que es el momento en el que ha decidido eso. Yo no veo nada extraño, simplemente.
Yo es que alucino que todo se le da un carácter de normalidad, lo que en cualquier club sería un pollo descomunal. Es decir, Varane da un rendimiento espectacular 10 años.
Bueno, pues este chico lo has estado matando durante 10 años.
Yo, pero ¿qué dices? A Varane, yo he matado a Ramos. A Ramos ya he conseguido mi objetivo de que se vaya, y ahora ya me da igual todo.
Tienes que tener en cuenta una cosa, tenemos que tener en cuenta todos. Si la Premier se pone, se los lleva a todos.
Sí, sí.
El Southampton. ¿Cómo?
Si el Madrid valora a un jugador, Tomás no se va a la Premier.
Pero el
Madrid, de verdad, el Real Madrid le ofrece una mejora como la que se ha ganado Varane en el campo. ¿Tú crees que Varane
no se va?
Si de verdad le ofrece una mejora. Lo que pasa es que llega Álava y le ofrecen.
El Madrid se ha cargado.
Es mucho mayor que un tipo que ha dado todo por el Real Madrid.
Ha recibido más elogios Álava por el entrenamiento de hoy que Varane en las últimas tres temporadas.
No me creo que el Real Madrid le haya hecho una oferta.
El Southampton cobra de televisión más que el Barcelona.
Da igual. Oye, ¿Y tú crees que un jugador del Barcelona se va al Southampton?
Yo te digo que llegado el momento que a un tío como este, que tiene razón Melchor, porque lo hemos explicado, que ha intentado marcharse más de una vez. Este chico, por lo que sea, raíces aquí no ha echado. Y se pone
a 10 años, Tomás.
No le valoran.
Sí, hombre, pues muy bien. Es que en su día no valoró retener a Cristiano Ronaldo.
Hay matrimonios que duran menos.
Eso es un problema. No, eso es una decisión de club, querido. Ahora, que fuera le pueden dar dinero, yo me lo creo.
No tiene nada que ver el sueldo de Cristiano Ramos con el de Varane.
Y que no puede ser que se marche el Camero, que se marche Varane, que llegue Vallejo, claro, que llegue Álava, que no sabemos si es central o lateral, y que se diga que la defensa va a ser igual de buena que la del año pasado, porque no es así.
La normalidad sea que no venga nadie.
Aprovechando lo que decía Tomás del Southampton, el Southampton cobrará la próxima temporada 116,7 millones de libras. Y está en la cola. El último de todos es el Sheffield, y cobra el Sheffield United, porque hay otro Sheffield.
¿Cuánto cobra?
96,9.
Pues Griezmann para allá.
Y el 116 millones de libras es poco más o menos lo que cobran aquí el Madrid y el Barça.
Y el City cobra 161,7, y el segundo, el United, 160,9.
Estoy poniendo un poco malo.
Eso es una realidad que nadie, muchos no quieren ver o no quieren ni evaluar, pero es una realidad. Es decir, no se puede competir con la Premier.
Hazard dejó la Premier para venir al Madrid.
Bueno, ¿en qué circunstancias? El Madrid llevaba 3-4 años detrás de él, y tuvo que esperar hasta el último año que quedaba libre para poder llevárselo. Eso habla de una buena gestión del Real Madrid.
¿Cuándo llega Hazard?
Y allí tampoco había croquetas, Melchor. O sea, las cosas como son.
No, pero que siempre
habrá un... Ni el Sheffield United va a tener... Ni el Sheffield va a tener el estadio nuevo, el nuevo Bernabéu, para generar los ingresos que va a generar.
El Barça estuvo a punto... El Barça estuvo a punto de traerse a Wijnaldum libres, ¿verdad? Sí. Pero que es un tipo que estaba allí. Siempre habrá alguno que les guindará a los ingleses. Ahora, meteros en la cabeza. Estos son los amos.
Ha tenido el valor de decir hoy en la presentación con el PSG que él era del Barça, pero que allí la pagó más.
Hombre, pues ya está.
No tanto como se decía, pero efectivamente.
De 4,5 a 9.
Bueno, estaba esto muy tranquilo, Melchor, hasta que has venido aquí a hablar de Varane. Así que, buenas noches, Melchor, muchas gracias.
Vengo a alterar un poquito el tema. Sí. En el Madrid preocupado por ese tobillo de Ceballos. Vengo a dar información, pero Tomás, porque veo
Ceballos,
que Ceballos
no se queda, entiendo, ¿no?
Pues veremos a ver qué es lo que pasa.
Déjalo que queda mucho.
No, pero no intente resolver
Japón,
todo hoy.
Tengo unas ganas de ver a Hazard en su primer día de entreno, que no lo sabes tú bien.
Adiós, Melchor.
Que hace que no ves un entreno años, David.
Que esto es muy largo, que queda mucho verano, que vienen los juegos, pero aquí hay que hacer un programa de orilla todos los días. Hay más cosas de las que hablar.
Te dejo al frente, Tomás. Buenas noches a todos.
Una vergüenza.
Muniz, que mira, le estaba leyendo ahora mismo a Tancredi Palmeri. Se está haciendo eco de que el City y el Tottenham habrían llegado a un acuerdo por Harry Kane. Y habla. Él cita a The Sun, pero dice 187 millones de libras.
Pues que lo pueden poner, joder.
Enhorabuena.
Oye, escúchame. Y un contrato de 16 millones de libras para que.
Oye, Juan Gato, uno de los niños nuestros emergentes, que es Brian Hill al Tottenham.
Y los oyentes
si
te dicen
puede fichar a Brian Hill.
Basteiro, oyentes.
Tomás, vaya bronca me ha caído por tu culpa. Me explico, si cada noche sientas cátedra, lo de hoy ha sido de matrícula. Me he levantado
por
a aplaudir por momentos.
El mejor.
Algo que a mi mujer y a mis hijos no les ha gustado mucho es lo que tiene irse de camping en una tienda pequeña.
Pero no saben nada.
Dice Cerezo. Dice otro, Cerezo es el presidente más variopinto de toda la primera división. No hay día que hable y no se meta en algún jardín. Alaba, el androide que salvará a Florentino. Ya veo las portadas, increíble. Laporta y Mateu no van a regalar al Atlético de Madrid nada, ni siquiera un sobre de cromos. Y el último dice, David vive en los mundos de Yupi. Bájate tú el sueldo, así porque sí, mientras se lo suben otros y traen a periodistas para sustituirte.
Espera que se está remando.
Ni de coña. Más broma.
Por encima de mi cadáver.
David Sánchez, Juan Gato, Miguel Rico, Roberto Morales, Tomás Guas. Un abrazo.
Adiós,
muy grande, compañeros.
Buenas noches, gente.
Descansen ustedes. Bueno, por cierto, antes de irnos a publicidad, dos conexiones rápidas. Isaac Escalera, Sevilla, buenas.
Hola, Munilla, buenas noches.
Pregunto, ¿lo de Brian Hill se cierra con el Tottenham, sí o no?
Pues según las informaciones que tenemos aquí en COPE Sevilla, lo quieren cerrar antes de que termine la semana. Es decir, mañana se puede acelerar la operación, que ha quedado muy avanzada en el día de hoy, pero es cierto que todavía no está cerrado como tal. Recordemos que oferta del Tottenham de 25 millones más otros 5 en variables, con la inclusión de Eric Lamela en la operación, que entraría en el Sevilla, que firmaría un contrato de 3 temporadas, y Brian Hill de 5 campañas. Va todo por buen puerto, pero por ahora no está cerrado, Munilla.
Dame un apunte del amistoso de hoy.
Pues tampoco ha habido nada del otro mundo. Es cierto que ha habido dos detalles importantes. Lo primero, que ha ganado el Sevilla 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, gol del futbolista del filial Johansson, que el mejor en la segunda parte ha sido Bono, así que buen amistoso para la Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel, aunque haya perdido. Y los dos detalles es que hay dos futbolistas que se han marchado tocados. Uno es Oliver Torres y el otro es Jordán, así que veremos su evolución en los próximos días, y que mañana el Sevilla se marcha a Lagos a hacer su segundo start de pretemporada. Muchos canteranos en el día de hoy, hasta 9, y mucha carga en las piernas de los futbolistas. Le ha dado caña a Lopetegui esta semana, por eso se le ha visto al equipo un poco cansado durante todo el encuentro.
Gracias, maestro. Han sido un par de pases, no, pero de calidad, ¿eh?
Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.
Un abrazo grande. Y una pregunta también para José Ángel Peña en Bilbao. Hola, José.
Hola, muy buenas, Luis.
¿Cómo está Marcelino? ¿Está, no sé, que no quiero utilizar una palabra que sea inadecuada, pero está cabreado con el club porque la plantilla no acaba de estar como él quiere?
Sí, bueno, yo creo que está desencantado hasta cierto punto. Hoy además ha recibido una noticia que no por esperada es, un golpe más, ¿no? En este comienzo de pretemporada. Son esos 3 meses de baja que va a estar Yuri Berchiche tras pasar por el quirófano para tratar de dejar atrás una pubalgia que arrastra desde el pasado curso. Marcelino ya dejó entrever públicamente que quizás la operación debería haberse realizado antes, dado que su futbolista lleva parado desde el 17 de diciembre. Y como digo, pues esto se une a que el Athletic no se haya reforzado más que con Pecha Román, un jugador que llega del filial de la Real, de Segunda División B, que no se hayan podido acometer o no se hayan querido acometer las operaciones de Javi Martínez y Moncayola. Pidió, a falta de refuerzos, una plantilla corta, 22-23 jugadores en pretemporada era lo que deseaba Marcelino, y ahora está trabajando en Suiza con 27 efectivos, y eso que tiene media docena de bajas entre lesiones, COVID y Juegos Olímpicos. Y a todo ello hay que sumar pues la habitual exigencia que hay año tras año en Bilbao. Pero bueno, nada que los buenos resultados y las buenas sensaciones no puedan cambiar en las próximas semanas.
Vale, o sea, entonces en un sí y en un no dirá Marcelino, coge el canasto de la chufa y se va, ¿no?
Hombre, de momento no, hay que tener más contratiempos, vale, no vamos a asustar a nadie.
Vale,
pero bueno, en el mundo del fútbol ya sabes qué cosas más raras pasan.
A día de hoy, el
partido de aunque sí fue un amistoso ante el Dinamo de Kiev, fue un poco un bálsamo pues para el equipo. Al final se vio algo más de competitividad, o bastante más, y bueno, al final los resultados en el fútbol son los que mandan.
El bálsamo de Fierabrás, que salía de Quijote. Un abrazo grande, Peña, gracias.
Hasta luego.
A mí me gustaría saber si va a venir o no va a venir Pogacar a la Vuelta a España, a ver si salimos de dudas.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio. Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada. Y
todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos. Entran las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Bueno, vamos a charlar un ratito de ciclismo, que tenemos la madrugada del viernes al sábado la prueba de ciclismo en Ruta de los Juegos. Y ya cada vez más cerquita la Vuelta a España, que recuerdo arranca el 14 de agosto en Burgos, que ayer además tuvo el acto oficial de presentación y que como todos los años tiene una pinta espectacular entre recorrido y participación. Con lo de la participación siempre tenemos que tocar madera por si las moscas, pero tiene muy buena pinta. Le queríamos preguntar un poquito por todo al director de la Vuelta, Javier Guillén. Hola Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero de todo, ahora te pregunto por tu Vuelta, pero ya tenemos aquí los Juegos. Me imagino que expectante como todos y vaya perfil, ¿no? Que es más una etapa de montaña que perfil de clásica, que suele ser lo habitual.
Desde luego que por el desnivel acumulado es una etapa de alta montaña, porque es una etapa durísima, se van por encima de los 4.000 metros de desnivel. A eso hay que sumarle el kilometraje y desde luego yo creo que va a ser, posiblemente sea de los últimos años, de las etapas más duras que se han propuesto para un solo día. Entonces, bueno, pues desde luego la cosa pinta muy bien. Yo creo que se llega con una tan extraordinaria participación a los Juegos. Hemos tenido un Tour de Francia muy intenso, muy interesante. Vamos a ver si el ganador lo hace por haber disputado el Tour o es de aquellos que no lo han disputado, lo cual también es un aliciente a tener en cuenta. Pero bueno, lo que nos importa a los españoles es que a ver si tenemos suerte, opción a medalla y estaremos muy pendientes.
Sí, llegan Pogacar y Van Aert, por ejemplo, por decir dos nombres, ¿no? Llegan fortísimos del Tour, así que claro, te tengo que preguntar, ¿cómo ves tú las posibilidades de Valverde y de nuestro equipo?
Bueno, yo las posibilidades de nuestro equipo las veo más por la gestión de la experiencia. Yo creo que es obvio que ahora mismo Pogacar o Van Aert están pues un puntito por encima de los demás, precisamente por las exhibiciones que cada uno de ellos ha hecho en el Tour, pero claro, esto es una carrera de muchísimas horas, también va a afectar la colocación, va a ver cómo se llega a ese último, a esa última parte de la carrera, y es un poco lo que tenemos que gestionar. Pero yo creo que si Alejandro está ahí al final, pues desde luego por experiencia puede ser uno de los favoritos. Opciones tenemos, ¿no? Yo creo que al final, donde esté Alejandro, siempre hay que contar con él.
Ya, te voy a hacer una de esas preguntas que hacemos los periodistas que no gustan nada, pero ¿firmas la plata?
Bueno, yo creo que nosotros no firmamos nunca la plata, ni vosotros ni nosotros. Yo creo que además Alejandro nos tiene acostumbrados a ganar. Alejandro ha ganado un mundial y el colofón sería que ganara el oro, pero también es verdad que si se trae la plata, pues vamos, o sea, desde el punto de vista de inaugurar ya el medallero y contra los que tendría que competir, sería un exitazo, pero puestos a pedir, vamos a pedir el oro.
Desde luego que sí, las dos cosas que has dicho, ¿eh? O sea, que la plata sería exitazo y que por pedir que no quede. Javier, ya pensando en la vuelta, ¿porcentaje de probabilidades en este momento de que venga Pogacar?
Honestamente, yo creo que 50-50, y me explico. Nosotros sí que teníamos anunciado por el equipo antes de empezar la vuelta de que su intención era hacer Tour y Vuelta. Nosotros la pregunta que hicimos, digo, vale, ¿y si gana el Tour también viene a la Vuelta? El equipo nos dijo que sí, que esa era la intención, y con esa idea hemos trabajado. Una vez que el corredor ha terminado el Tour de Francia, el equipo nos ha manifestado que siguen en la línea, que como equipo venga. Pero claro, Pogacar ahora pues tiene un Tour en sus piernas, y eso es algo muy muy exigente. Entonces yo me imagino que van a esperar a que acabe los Juegos, y a partir de ese momento tomarán la decisión. Digo 50-50 porque sabemos lo que piensa el equipo, no sabemos ahora mismo lo que piensa el corredor. Entonces esa es un poco la idea, pero también es verdad que, bueno, si no viene al final, tenemos una grandísima participación. Yo ahora no quiero preparar ningún terreno, tengo toda la ilusión del mundo en que venga, pero puestos a informar, creo que es lo que tenemos que ser, es transparentes.
Te pregunto por nombres, por participación. Tú me dices sí, ¿no? ¿Cómo está en este momento la cosa? ¿Egan Bernal?
Sí.
¿Primo Roglic? ¿Qué te cuentan de cómo va la recuperación? ¿Sí, no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Seguro?
Sí. Seguro, seguro.
Genial. ¿Alejandro Valverde? Sí, ¿no?
Sí, también, dicho por él.
¿Superman López?
No lo sé, porque después del abandono en el Tour, no lo sé. Sí que sé que el equipo también lo quiere traer.
¿Enric Mas?
Sí.
¿Y Mikel Landa, si todo va bien?
Efectivamente. De Mikel lo que sabemos es que empieza ya la temporada, y bueno, lo último que hemos leído hoy es que sí que vienen. Yo no te puedo dar una confirmación oficial de Mikel porque no la tengo ni por parte de él ni por parte del equipo.
Bueno, la verdad que si vienen el 95%, el 90% de esos, la participación, Javier, sería una de las mejores de la historia, que yo recuerde.
Sí, yo ahora mismo nuestra duda es Pogacar, ¿eh? Sí, más allá de los anuncios oficiales o no, todos los nombres que has dado, yo creo que sí que vamos a contar con ellos en la vuelta. Será obviamente un vueltón, porque yo creo que, bueno, pues la rivalidad entre todos ellos es tremenda, hay terreno para ello, y bueno, pues vamos a verlo. Además, yo siempre digo, esta es una vuelta de retos, ¿no? Se puede conseguir el reto del doblete, el Giro vuelta con Egan, que además entraría en el club de los que han ganado las tres grandes. Roglic puede afrontar el ganar su tercera vuelta consecutiva, que eso también sería entrar en un club muy selecto.
Solo lo ha hecho Rominger en los 90.
Y Roberto Eras.
No, quería decir consecutivos. Consecutivos solamente Rominger.
Consecutivos, vale, perdón. Sí, cierto, disculpa. Y entonces, bueno, pues también tendríamos eso. Si viniera Pogacar, pues sería el doblete Vuelta Tour. Además, si ganara un español la vuelta, pues llevamos unos cuantos años con sequía española. Entonces yo creo que hay muchos alicientes y muchos retos para intentar venir a la vuelta y ganar.
Bueno, y luego ese recorrido con el estilo característico vuelta, que ya mucha gente imita, etapas no muy largas, complicaciones al final, y este año, Javier, ese final inédito en el Gamonit Euro que tiene a la gente atrapada.
Bueno, ese es uno de los descubrimientos. Yo creo que hay unos cuantos, ¿no? Tenemos el Balcón de Alicante, el Pico Villuercas y el Gamoniteiro, con permiso del Picón Blanco, pero ese ya le descubrió la Vuelta a Burgos. El Gamoniteiro es un puerto muy, muy exigente, porque son dos puertos en uno. Tienes la cobertoria, que son 10 kilómetros muy exigentes, y luego el Gamoniteiro aporta otros 6 todavía muchísimo más exigentes. Son de estas cosas que nos regala Asturias de vez en cuando, que nosotros pues no habíamos utilizado porque, bueno, logísticamente el tema no es fácil. Precisamente hoy han estado los equipos de Unipuli reconociendo el estado del puerto, y tengo que decir que bueno, pues se ha hecho un trabajo ingente. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Quirós por cómo van esas obras de acondicionamiento, y bueno, pues ojalá no que ese día haya una gran batalla, porque al final lo que hace que el puerto, bueno, pues quede en el imaginario de todos, no es tanto el puerto sino la batalla que se pueda dar, pero desde luego aquí ingredientes para un gran espectáculo ciclista sí que hay.
Sí, señor. Ha citado además el final de etapa en el Pico Villuercas. Y luego te quería preguntar por las dos subidas que hay en a la Collada Llomena, camino de Lagos.
Bueno, la etapa es algo nuevo que aportamos. Lagos es un recurrente, es recurrente en la vuelta. Entonces lo que tratamos siempre es de variar un poco el recorrido. Nos ha quedado una etapa muy dura. Yo creo que hay que establecer un poco el binomio entre Lagos y Gamboniteiro. Hace ya la última vez que hicimos Lagos también introdujimos alguna vertiente, o sea, algún puerto diferente de los que no hacíamos, y bueno, pues siempre tratar de aportar algo. Aquí de lo que se trata es que a Lagos se llegue con cierta fatiga, ¿no? Que haya bastante desgaste para que luego, bueno, pues el Lago ya sea el dueño, y o sea, que sea el juez definitivo de la etapa. Vamos a ver cómo queda y cómo se la toman los ciclistas, porque desde luego son un miércoles y un jueves ya final de vuelta extraordinariamente duro.
Y luego cruzando, Javier, todos los dedos con el virus, vosotros en lo que os concierne, además especialmente por la presencia del público, que a ver si la podemos tener.
Sí, muy preocupados, desde luego. Vamos a aplicar sobre todo el mismo protocolo que el año pasado, aunque hay diferencias con el año pasado. Para empezar, pues digamos que el efecto de la vacunación tiene que ir a nuestro favor, pero también es verdad que el año pasado pues no había tanta circulación de personas, y ojalá que sea toda la del mundo, ¿no? Pero a la hora de que venga el público, pues es algo con que sí que vamos a contar. Y aquí al público lo único que le pedimos es que, bueno, aunque estemos al aire libre, que sí vamos a estar cerca de carrera, pues que tengamos siempre la mascarilla puesta, que guardemos la distancia de seguridad, que seamos escrupulosos con la higiene de manos, especialmente porque al final esto es una cuestión de todos, ¿no? Y yo creo que si lo que queremos es que haya vuelta, que haya ciclismo, pues todos tenemos que contribuir a la mayor protección sanitaria de la carrera, y esa empieza por nosotros mismos.
Sí, señor. Javier Guillén, director de la Vuelta a España. Vamos a cruzar los dedos por lo del virus, por el público, y ya si hace falta también ponemos unas velitas ahí a la Santina por Pogacar, y a ver si lo vemos por aquí.
Muy bien, ojalá.
Un abrazo muy grande, gracias, muchas gracias. Sí, bueno, sí.
Mucha suerte también a vosotros en los juegos.
Gracias, Javier, suerte.
Un abrazo.
Siempre se curan las grandes heridas, siempre que quieras se puede alcanzar. Tu paso, la huella, tu abrazo, el poema, tu piel, la frontera que quiero cruzar. Juntos lo haremos, juntos es vida, juntos es mucho más fácil llegar. Juntos lo haremos, juntos es vida, juntos no hay nadie que nos pueda parar. Ya.
Pues si estamos centrados en los Juegos Olímpicos, que arrancan oficialmente mañana con la ceremonia de inauguración, pero a la vuelta de la esquina, el 24 de agosto, comienzan los Juegos Paralímpicos, que es la otra cita universal del deporte. Es una cita que está llena de momentos mágicos, momentos inspiradores, llena de personas que encontraron en el deporte una ilusión y un apoyo fundamental para seguir adelante y para superar circunstancias traumáticas que aparecieron en sus vidas. Créanme de verdad que si se acercan al deporte paralímpico se van a encontrar personas fabulosas y deportistas que te dejan, vamos, con la boca absolutamente abierta. Y aparte, por supuesto, historias de superación que te remueven por dentro y que te sirven, insisto, de inspiración. Ellos reclaman además que se les trate como lo que son, deportistas sin más. Entrenan como el que más y sueñan con una medalla igual que los olímpicos. Y esta noche nos apetecía hablar de un libro que narra 14 historias de deportistas paralímpicos, 14 historias de superación. Y lo ha escrito uno de los periodistas que yo admiro un montón, porque es de los que mejor conoce el mundo paralímpico, el deporte paralímpico en España, y que es nuestro compañero de Europa Press, Ramón Chamorro. Hola, Ramón, buenas noches.
Buenas noches, Luis. ¿Qué tal?
¿Necesitas representante o no?
Siempre le falta, pero te advierto que mi mujer está siempre ahí al acecho.
Sí. Afortunadamente. Para que tengas además la cabeza donde la tienes que tener, aunque yo sé que tú la tienes bien puesta. Sí, señor. Bueno, oye, las niñas sé que las tienes, el libro ya está escrito, ¿el árbol lo plantaste?
No, eso ya es lo primero que me dijeron, de que ya falta solamente el árbol. No lo sé yo si... sí, encontraré tiempo y ganas, pero bueno, es un proyecto bonito, es un proyecto bonito el poder plantar un árbol, sí, señor.
Bueno, lo de hoy es una buena semilla, lo de estos días es una buena semilla. Ramón Chamorro, Sin Límites, historias de superación de deportistas paralímpicos. Ya digo que son 14 historias de deportistas paralímpicos de su entorno, en el que, bueno, leemos nombres, por ejemplo, como Puri Santa Marta, una clásica que ya no está en activo, pero que fue sin duda en su momento, en la época de Barcelona 92, pues la más conocida de los deportistas paralímpicos, seguramente. Luego lo fue, por ejemplo, Xavi Torres también. Vemos a Luis Leardi, que es el actual director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Gente que está en activo ahora, como Álvaro Valera, como Michelle Alonso, que va a ser abanderada nuestra en los Juegos de Tokio. Sarai Gascón, otra de nuestras punteras en la natación. Bueno, hay un montón de historias. Luego, una preciosa por la que te voy a preguntar, que es la de Celia Maestre y David Casinos. Uno es uno de nuestros mitos del deporte paralímpico español y ella es su entrenadora, pareja fiel, una pareja preciosa y una historia que tiene detrás muchas cosas bonitas, Ramón.
Sí, la verdad es que quería, uno de los objetivos del libro era también encontrar un poco lo que es el ámbito familiar, ¿no? Las mujeres de los deportistas o, en este caso, mujer de deportiva como es Celia Maestre, que es un encanto de persona y que bueno, que es tú también lo sabes, como yo, ha sido al lado de David en todo este periplo exitoso, excepto en Sydney. Y bueno, la verdad es que fue una historia muy bonita, además que contra un ambiente muy relajado a las puertas de la pandemia, porque era a mediados de febrero y en Valencia muy bonito que pasamos los cinco, porque vinieron con los dos niños, con Caetano y con Jordan.
Si tuvieras que venderle este libro a alguien para que tuviera todo el interés del mundo en leerlo, Ramón, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías?
Bueno, yo soy un pésimo vendedor, pero sí les diría que es un libro que cuenta unas experiencias de vida muy bonitas, ¿no? De lo que digo que es un poco del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Que no teníamos que olvidar tampoco a gente como Puri Santa Marta, como a Luis Leardi o como a Miguel Ángel Pérez Tello, que estuvieron allí en los años 80, en los 90, que no eran tan sencillos, entre comillas, como lo están siendo ahora, ¿no? Que hay muchas más ayudas para el deporte con discapacidad. Bueno, es un libro que yo que animaría a leerlo a gente, a todo el mundo que no lo conozca, para saber un poco lo que es sobre todo el más allá del deporte, sobre todo la aceptación de un problema y convertirlo en una fortaleza. Creo que eso es súper importante, que creo que todos ellos, nadie me dijo, y no hemos encontrado muchos deportistas, yo creo que ninguno, que te diga, jo, cambiaría lo que me ha pasado por ver o por poder andar o por lo que fuese.
Qué bonito.
Creo que eso es importante.
Yo, mira, me acuerdo a mí una cita que me marcó, que fue, gracias a José Joaquín Brotons, cubrir los Mundiales de Deportes para Ciegos de Madrid del año 98, en el INEF. Aquello fue una experiencia para mí, pues, de esta que de repente te abre los ojos, dices, algo que yo no conocía para nada. Gente que a lo mejor tú decías, bueno, será otro tipo de deporte, no. O sea, gente súper profesional. Con lo que tú me contabas, de repente descubres un universo nuevo. Yo te quería preguntar, Ramón, ¿cuál fue tu primer encuentro con el mundo paralímpico? ¿Cómo llegaste a él?
Pues yo llego para los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, de 2006. Un poco de rebote, ¿no? Mi agencia decidió que fuese yo. En aquel momento el Comité Paralímpico que estuvimos allí representado, la agencia lo va a press y pues dijeron que fuese yo. Y yo la verdad es que estaba pez. O sea, yo no sabía quién era John Santacana. No tenía ni idea. Y luego me entero que ese chico se ha roto la pierna a 3 meses. Digo, bueno. Y luego le veo competir con Miguel Galindo, otro de los protagonistas del libro, en un descenso, bueno, a unas velocidades increíbles, siendo discapacitados visuales, ¿no? Fue un primer contacto muy alucinante. Me imagino como lo que te pasaría a ti con el Mundial, de decir, pero bueno, es que ni te lo puedes imaginar. Luego ya cuando estuve en Pekín 2 años después, eso fue ya la bomba. Cuando ves todas las discapacidades, ves a todos los países, ves todo, te das cuenta de que eso está a la altura de los Juegos Olímpicos, que es una cosa, una envergadura impresionante.
Y aparte de tu vida profesional, de tu vida personal, ¿qué te ha aportado el contacto con la gente paralímpica?
Yo creo que el darte cuenta de tenemos algunos fallos sociales, ¿no? Hay un fallo en el matrix social, ¿no? Que todavía tenemos que trabajar mucho en las labores de inclusión, en no verles como personas diferentes, ¿no? Son personas muy capacitadas, que lo demuestran en su día a día, y que ahora afortunadamente se les dan muchas ayudas y las empresas y también a nivel laboral, y todo es ya. Fíjate que en el libro sale una palabra muy fea que es minusválido. Es que minusválido es una palabra muy fea, y ahora, bueno, discapacitados no sigue siendo muy bonita, pero bueno, hay que, yo creo que son muy capacitados, y te das cuenta de que todos tienen una historia más allá de que han tenido muchos problemas de barreras mentales, de niño y de adulto en muchos casos.
Lo que significan además los Juegos Paralímpicos para ellos, ¿no? Para nosotros es maravilloso, precioso, una cita única para poder cubrir, pero para ellos su gran ilusión, ¿no? Se tiran 4 años, igual que los deportistas olímpicos, claro, preparando esta cita, que es su cita.
Cuatro años de trabajo, 4 años de entrenamientos, desde hace unos años, 4 años peleando por tener una beca, como los olímpicos, y porque sus medallas de oro valgan tanto en premio monetario como las de los olímpicos, ¿no? Y poco a poco se va avanzando, se están dando pasos hacia adelante muy importantes. Sí, obviamente, para un deportista los Juegos Olímpicos es lo máximo, y para ellos los Paralímpicos, pues tienen ese nombre, pero es lo máximo, claro que sí.
Oye, te voy a decir una cosa. Yo sé que tú no querrás quedar mal con nadie, porque eres muy buen tío, pero si yo te pido que me destaques alguna otra de las historias que se recogen en este Sin Límites, algún detalle, algo bonito.
Te dicen que cuál de tus dos hijas quieres más, ¿no?
Ah, claro.
Yo sí te puedo decir, de gente que ha leído el libro, que por ejemplo esa revuelta es una historia que les gusta mucho, no quiero hacer spoiler de lo que es, pero de cómo una solución...
Un poquito.
A una solución, a una enfermedad grave, la deja en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, es una chica que es física, ¿no? Que está a punto de acabar la carrera de física y que la quiso Estados Unidos llevársela para allá y eligió quedarse. La de Pérez, la de Tello, ese momento que me contó a mí de él haciendo alpinismo y cómo le falla y se cae al vacío, y él pensaba que se caía al vacío en el Heiger y no lo contaba, y le sujetaron y se fracturó las dos piernas, y tuvo la suerte, fueron unas fracturas limpias. Carmen López es una historia muy curiosa. Para aquellos que no lo sepan, Carmen López es surfista, es invidente, y además salió en El Orfanato. La película de Juan Antonio Bayona es unas niñas que están en el orfanato con Belén Rueda. Uh-huh. Todo un poco Marta Arce, la experiencia de ser madre de familia numerosa y reengancharse 9 años después para intentar estar en Tokio con ya una edad avanzada, ¿no? Todas las historias tienen mucho, y seguro que me olvido alguna, pero Sarai, que empezó con 9 años levantándose a las 5 de la mañana, con 8 o 9 años para entrenar. Álvaro, que tiene una enfermedad degenerativa, va teniendo menor movilidad y sigue ganando medallas en tenis de mesa. Es un deporte que aquí en España a nivel olímpico no tiene tanto impacto. Casi te cuento todo el libro al final,
pero yo te voy a decir una cosa, dices que no sabes vender, pero yo no te voy a llamar ni vendemotos ni nada, te voy a llamar vendelibros directamente, porque es que, Ramona, si no metes el gusanillo en el cuerpo de la manera en la que lo acabas de hacer, no lo haces, no lo consigues de ninguna manera. Así que yo invito a todo el mundo, de verdad, a que le eche un vistazo a este libro. Bueno, que se deje los cuartos, qué narices. Ramón Chamorro, Sin Límites, historias de superación de deportistas paralímpicos, de Ciudadela. Merece mucho la pena. Te veré pronto, Ramón, te deseo mucha suerte, que vaya bien con el libro, porque el hecho de que vaya bien con el libro no solamente es bueno para ti, sino bueno para el deporte paralímpico y bueno para los deportistas paralímpicos. Y este año no podremos brindar con una Antártica, y no sé si podremos brindar con algo, porque...
Nos las arreglaremos.
Algo habrá que hacer de alguna manera, pero los juegos están para lo que están y me parece que para pocas bromas. Ramón Chamorro.
El test la prueba que hay ahora de estos días de juegos, a ver qué tal sale, como dicen en el entorno, y dicen, los Juegos Olímpicos son la prueba ensayo para los Paralímpicos.
Es verdad, efectivamente. Tú hay que sacarle punta. Ramón Chamorro, compañero de Europa Press, un abrazo muy, muy grande y mucha suerte.
Igualmente, Luis, muchas gracias por estos minutos.
Gira Aníbal, y el resto llegará. Aquella mamá huele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Get your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in the small jam way.
Cerramos de vacaciones con los Deportes Cope en Cataluña con Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué buena pasa? Radio haces.
¿Qué pasa, hombre? Por favor.
Se te cae la radio de las manos.
Escúchame, lo
hueles
bueno,
a vacaciones.
Lo bueno, sí, bueno, de aquella manera. Pero vaya, lo bueno va a ser lo que nos vas a contar tú. Que yo, como quedan 8 minutos, voy a intentar no interrumpirte mucho, aunque no prometo nada, ¿eh?
No, no te creas. No, mira, yo os he preparado, te he preparado especialmente para ti una ruta espectacular. Y mira, como en Cataluña tenemos, en otros muchos sitios igual, ¿no? Pero tenemos playa y montaña, tengo dos carpetas. Elige, ¿por cuál quieres empezar?
¿Izquierda puede ser? ¿O arriba abajo? ¿Qué te voy a decir?
La que tú me digas, ¿playa o montaña?
Pues es que. Papá y mamá, pero mira, montaña.
Venga, montaña. Se lo van a pasar fantásticamente tus hijas. Mira, primer destino, Parque Nacional de Aiguastortas, en Lleida. Está, bueno, ubicado en la parte central de los Pirineos. Es relax, calma, caminando. Eso desestresa muchísimo. Bueno, para que te hagas una idea, Munilla, son valles con prados verdes, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero si con eso no tienes suficiente, esto tú lo puedes ordenar, o quien nos escuche lo puede ordenar como quiera, ¿eh? Montserrat, esos picos rocosos, ¿verdad? Allí en el horizonte.
Bonito.
Bueno, hay una excursión preciosa, que es caminar y esa subida a Montserrat. Pero mira, Pirineos, que a mí me apasiona también lo de la montaña. Bueno, la Cerdanya, Puigcerdà, con Llívia, que es un pueblecito de postal. Otra visita obligada.
Y una cabañita de piedra y madera.
Pues mira, unas cuantas hay allí. La Vall d'Aran, que a mí me apasiona. A mí me gusta más ir a la Vall d'Aran en la época de otoño e invierno, pero es muy bonito también ir ahora. Eso sí, la olla aranesa, eso ya es un plato típico de sopa. Eso ya lo reservamos. Sí, hombre, ahora...
Para
si
invierno,
eres,
sí.
Claro, si eres un osado, bueno, te la tomas por la mañana y tienes para todo el día, ¿no? Para toda la jornada. Bueno, algunas pinceladas de montaña. La otra carpeta, que bien podías haber empezado por ella... Es la de playa, claro. Tus niñas, todos los que tenemos niños y los que somos mayores nos gusta, es igual, piscina, playa, agua, ¿verdad? Veranito.
Siempre hay que reservarles un poquito de eso.
Claro, refrescarnos. Entonces, mira, si quieres empezar por la capital, por Barcelona, pues lo tienes todo, todo al ladito, cerca, comodidades, todo en uno, 4 kilómetros de playas, tienes la playa de la Barceloneta, la Nueva Icaria, la Marbella, ya no te digo el recorrido, que a ti te gusta callejear, Paseo de Gracia arriba,
sí.
Empezamos a poner acento de Gaudí, Casa Batlló, La Pedrera, claro, ¿te gusta la piedra? Monumentos, tenemos más de Gaudí, Sagrada Familia, Parque Güell, que además es Patrimonio de la Humanidad, la Catedral de Barcelona, Barrio Gótico, bueno, te tienes que meter por la Rambla, ¿eh? Y ahí vas, bueno, vas a un sitio que aquello es un no parar de comer, que es el Mercat de la Buquería, callejeas por las Ramblas, claro, claro, Templo Gastronómico de Barcelona. Bueno, esto en Barcelona, pero a mí me gusta más, tenemos Costa Dorada, Costa Daurada, que es Tarragona, está muy bien, Tarragona, acento románico, le ponemos ahí bien. A mí me gusta más la Costa Brava. Y mira, en el sur de la Costa Brava, Munilla, sé que me estoy enrollando mucho.
No, es que no te quiero ni interrumpir, de
pues
verdad
mira,
lo digo.
Hay un pueblecito en el sur de la Costa Brava que se llama Tosa, que tiene un castillo que está bien conservado, es casi, bueno, como una villa medieval de las pocas que se conserva en la
Tosa
Costa
es Tosa
Brava.
De mar, ¿no?
Tosa de mar, efectivamente.
Vale.
Pero te puedes cenar plácidamente, disfrutar en el castillo de unas vistas espectaculares. Pero nos adentramos un poquito más en la Costa Brava. Yo te decía antes, acento de Gaudí. Vamos a ponerle acento del genio del surrealismo,
hombre,
de Dalí.
Por favor.
Hay que visitar Figueras, está su museo. Pero después, tú que eres un romántico, yo, las músicas que pones, te escucho, el acento, eres de Fuenlabrada, y los románticos también. Sí,
como te
lo han
chivado, ¿eh?
Claro, no, es que te he escuchado al inicio.
La adopción.
Correcto. Por Lligat, Cadaqués. Mira, explicaba Dalí que Port Lligat es el primer... Él, lo dice él, hay que ir a comprobarlo, por eso os invito a que lo hagáis, que es el primer lugar de España donde se ven los primeros rayos de sol. Apúntate, Jafrán, que es otro... Bueno, es otro pueblo bonito. Tiene un faro espectacular.
Ahora sí te voy a interrumpir. Como me has hablado de los primeros rayos de sol y de los últimos, sí. ¿Dónde te vas tú a ver la puesta?
Yo me voy a ver la... Mira, yo vivo en la costa. Yo vivo a unos 25 kilómetros de Barcelona, en un pueblo muy pequeñito, menos de 5.000 personas, que se llama Cabrera de Mar.
Uh-huh.
Y tenemos un mirador que es espectacular. Y cuando se puede, yo los últimos rayos del día los degusto allí.
Qué bueno, qué bueno. Ahora ya puedes seguir con por dónde ibas.
Nada, nada. Te iba a apuntar lo de Jafrán, que tiene un faro muy bonito. Yo hace tiempo que no voy, pero al ladito del faro hacían un arroz espectacular en un restaurante que había. Yo no sé si ahora con lo de la pandemia habrá cerrado, pero bueno.
Comemos, te he dicho algo, ¿no? Hoy aranesa, sí. Bueno, a estas horas de la noche a lo mejor alguien quiere cenar. Podéis cenar. Gastronomía de aquí. Yo empiezo siempre, querido Luis, pan con tomate.
Sí, señor.
Claro,
sí, señor.
Que sí.
Digo, tiene que ser, si no me lo dice lo primero, me decepciona, Albert.
Bien untado. Bien untado, pan con tomate. Y después cortáis buen embutido, jamoncito serrano ahí, cortado finito.
También.
Claro. Después, escalivada. Oye, mantenemos un poquito la línea.
Sí, sí,
esas
que me encanta,
asadas,
¿no? Que me encanta, me encanta.
Berenjena, pimiento,
bien
cebolla,
aliñada.
Tomate, claro, claro. Hablábamos
y
mucho
y un poquito de comino, ¿eh? Siempre.
¿Sí? ¿Le pones tú
yo
comino?
Sí le pongo
mira,
un poquito
pues
de comino.
Oye, voy a ir apuntando.
Prueba,
mira,
prueba.
Claro, claro, claro. Completamos aquí. Vale, vale. Te decía que en la Costa Brava, claro, es provincia de Girona. Ahí, entrecot, butifarra con mungetas, esas alubias blancas. Eso sí, después hay que caminar un poquito porque la digestión puede ser un poco pesada. Bueno, vuélvete a Barcelona, que hacemos un arrocito en la Barceloneta, ¿no?
Joder.
Ahí, oye, y de postre... Mira, tengo postre y bebida. Crema catalana, que es otra de las cosas que a mí me apasiona. Meli mató, es decir, el mató, que es un queso fresco típico con miel. Y después... Luis, para que acabes de degustar tus vacaciones, esto ya lo haces al final, te tomas una ratafía.
¿Eso qué es?
Que es un licor dulce elaborado a partir de distintos frutos. Es una maravilla.
Me has pillado.
Una maravilla.
Mira, mira, mira. Joder. Vamos a
tengo más, Si quieres me vuelvo para atrás.
No, no,
visitamos
no,
el Delta del Ebro,
no,
que tiene unos paisajes, unos arrozales espectaculares, pero bueno.
Eso me encanta, eso me encanta. Pero lo que pasa es que vamos a acabar saliendo
ya,
rodando
por
la Rambla, sí, sí. ¿Y la canción qué? ¿Qué has elegido para decir?
Pues mira, ahora, aunque la pandemia a veces no nos da tregua, son días, son semanas de fiesta mayor, ¿no? Pues a mí hay una canción que me gusta mucho, yo creo que tenía que haber ganado Eurovisión, representante 2019 de nuestro país, Miki Núñez y La Venda, para divertirnos, para disfrutar, para reír y para no preocuparse de otras cosas que no sea vivir.
Porque te quieres... La venda ya cayó.
Querido Albert Díez, ahí tienes el testigo, ¿eh? Todo para ti, vienen días intensos. Con los Juegos Olímpicos, el mando del programa es tuyo. Así que te deseo todo lo mejor, que te lo mereces, que eres un gran tipo, ¿eh?
Gracias. Igualmente, la consigna, te digo que el equipo que dejas va solo, con lo cual la consigna la tengo clara. No romper nada, ya está. Adiós, Munilla, cuídate.
Cuídate mucho tú, Albert.
Un abrazo
muy grande, compañero. Albert Díez toma los mandos del programa. A partir de ahora vienen los Juegos Olímpicos, viene el espectáculo en la cadena COPE. Y por cierto, no dejen de escuchar nunca la noche de COPE. Está Beatriz Pérez Otín de vacaciones, pero sigue Carlos Márquez llevando el testigo maravillosamente bien. Así que, señores, no dejen la sintonía de la cadena COPE. Muchísimas gracias de corazón por estar un día más a ese lado de la radio. Hasta luego, gracias.
La venda ya cayó. Y solo quedó la alegría.
El partidazo de COPE.
Estar informado.